Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Ocho y un minutos de la mañana. Buenos días, Madrid. Lavapiés sigue siendo referencia informativa después de los graves disturbios ocurridos en el barrio por la muerte de Mame Mbaye, un mantero senegalés, el pasado jueves. Y la realidad de lo ocurrido se basa en algunas verdades. Verdad 1. La autopsia realizada en Mbaye confirma que murió por un infarto, que tenía una enfermedad congénita del corazón y que su cuerpo no presentaba ni golpes ni traumatismos. Verdad 2. El atestado de la Policía Municipal, 22:18 horas del jueves 15 de marzo, niega que el mantero fuera perseguido. Verdad 3. El Gobierno Municipal se pronuncia públicamente sobre lo ocurrido en Lavapiés más de 15 horas después de ocurridos los incidentes, en rueda de prensa del viernes antes de las 2 de la tarde. Verdad 4. El Colectivo Profesional de Policía Municipal, la Unión Profesional y la Asociación de Policía Municipal de Madrid estudian acciones judiciales contra representantes del Ayuntamiento y de partidos políticos por sus declaraciones contra la actuación de estos funcionarios municipales. Y sin salir de Madrid, nos quedamos con una noticia que atañe especialmente a los conductores, Begoña Tormo.
Pues sí, así es, Alipio, sobre todo a los que circulen por la zona norte de la capital. Muy buenos días, Madrid. La novedad es que a lo largo del día de hoy se va a abrir al tráfico el túnel de Sor Ángela de la Cruz, que, como saben, lleva cerrado desde el pasado mes de enero por culpa de las filtraciones de agua. No se va a abrir por completo porque todavía continúan los trabajos de reparación de la infraestructura, pero al menos se habilitará un carril por sentido para que los conductores lo utilicen. Eso sí, tengan en cuenta que los coches van a tener que respetar la limitación de velocidad máxima de 30 kilómetros por hora. Y otro de los túneles que estaban también cerrados, el de Plaza de Castilla, va a poder ser utilizado por los conductores en hora punta, con un carril por entrada y dos por salida, aunque también en este caso los trabajos de reparación se van a mantener. Hablando de movilidad, otra buena noticia. Hoy comienza a funcionar una nueva línea de autobús entre Barajas y el Hospital Ramón y Cajal. Va a hacerlo nada más en el horario en el que son atendidos los pacientes y solo va a funcionar los días laborables, es decir, de lunes a viernes.
Buenos días, Madrid.
Son las 8 y 3 minutos de la mañana. Estos dos asuntos que les hemos presentado en portada son parte de los asuntos que vamos a desarrollar en este programa. Ya saben, buenos días, Madrid, aquí en Onda Madrid, en el 101.3 y 106 de la frecuencia modulada, desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Pero nuestros compañeros de Buenos Días Madrid Matinal les vienen contando otros asuntos que también forman parte de la actualidad y que se lo vienen contando desde las 6 de la mañana y que ahora resumen en titulares Ángeles Martín y Loli Jurado. Buenos días.
Buenos días. Una crónica de la actualidad que llega en clave de sucesos. Lo primero, un accidente mortal de esta misma noche en la carretera de Rascafría.
Un joven de 18 años ha fallecido, otro está en estado crítico. El coche en el que viajaban por la M604 se ha salido de la vía, acabando empotrándose contra un árbol.
Y no es el único accidente mortal de las últimas horas. Destacamos también otro en Soto del Real.
Con dos motos de gran cilindrada implicadas, en la que uno de los conductores de 50 años falleció, mientras que el otro motorista de 42 resultó herido de diversa consideración con distintas fracturas y fue trasladado en helicóptero al Hospital de La Paz, como nos explica un médico del 112.
Primero de ello, con una fractura a nivel de luxación a nivel de miembro inferior derecho y una fractura a nivel de miembro superior derecho, se ha trasladado a La Paz con pronóstico moderado grave.
Además, la Guardia Civil investiga otro siniestro, la M506, en las proximidades del Parque Warner, en el que un hombre de 37 años falleció después de salirse de la carretera el coche en el que viajaba.
En total, 11 personas han perdido la vida este fin de semana en las carreteras españolas, 4 de ellas aquí en Madrid. Rescate de un senderista que fue extraviado en la Sierra de Guadarrama.
El hombre de 53 años formaba parte de un grupo que ayer domingo hacía una ruta entre Morcuera y Valdesquí. Se le perdió la pista en la zona de Collado de Valdemartín. Sobre las 7 de la tarde, el grupo especial de rescate en altura de los bomberos le encontró 4 horas después con una hipotermia leve.
En estado crítico tras sufrir una intoxicación por inhalación de humo.
Se trata de una mujer de 90 años. El incendio se declaró en el cuarto de contadores de un edificio de vivienda situado en el barrio de Tetuán. También se intoxicaron leves su hija de 68 años, una vecina de 84 y un policía nacional. Beatriz Martínez, portavoz de Emergencias Madrid.
Este incendio se originaba en un cuarto de contadores, en la planta sótano, generaba una gran cantidad de humo que se propagaba por el hueco de la escalera, entrando incluso en alguna vivienda que estaba con la puerta abierta. 4 dotaciones de bomberos de Madrid se desplazaron al lugar y tuvieron que rescatar a 3 personas que pedían auxilio desde sus viviendas.
Podemos se prepara para las próximas elecciones municipales y autonómicas.
Su militancia ha debatido este fin de semana la estrategia a seguir de cara a esos comicios el año que viene. Ramón Espinar, secretario general de la formación en Madrid, se mostraba esperanzado en que Manuela Carmena vuelva a ser candidata a la alcaldía.
Tengo, por un lado, la esperanza. Quiero que Manuela Carmena se presente de nuevo a la reelección. Creo que un proyecto político que tiene que desmantelar las políticas del Partido Popular y poner en pie un nuevo proyecto de ciudad no se agota en 4 años. Creo que a Manuela le queda tarea pendiente y le quedan deberes por hacer y por lo tanto se tiene que volver a presentar a las elecciones. Creo además que lo va a hacer.
21 psicólogos para los centros de salud de la región.
Se incorporan hoy para ofrecer terapias de grupo a personas mayores de 18 años diagnosticadas de enfermedades mentales menos graves, como pudieran ser la depresión o la ansiedad. Una iniciativa pionera en el sistema público de salud de nuestro país. Vamos a escuchar a Enrique Ruiz Escudero, es consejero de Sanidad.
Era necesario algo que ya está siendo una realidad, que tengamos que incorporarlo dentro de nuestra red de atención primaria, que es el primer escalón que utilizan los madrileños para acceder al sistema sanitario.
Nuevo calendario de vacunación infantil.
Acaba de publicarlo la Comunidad de Madrid con una reducción del número de punciones al lactante. 52 millones de euros anuales destina el Ejecutivo Regional para proteger frente a 13 enfermedades infecciosas de la infancia. Juan Martínez Hernández es director general de Salud Pública.
Los cambios fundamentalmente competen a la vacuna frente a meningitis C, que pasa a administrarse a los 4 meses, 12 meses y 12 años, dejándola por tanto en 3 dosis. En segundo lugar, se suprime la vacunación frente a hepatitis B del recién nacido, porque la actualidad es suficiente con las vacunas a partir del segundo mes, no siendo necesaria la primera vacuna que se administraba cuando se desconocía la serología de la madre. En este momento las madres están todas controladas por serología.
Carles Puigdemont asegura que nadie le ha pedido renunciar a su acta de diputado.
Una renuncia para facilitar la investidura del nuevo gobierno catalán, al tiempo que insiste en que el desbloqueo pasa porque se le deje delegar su voto. Puigdemont se reúne hoy con la exdiputada de la CUP, Ana Gabriel.
No hay obstáculos reglamentarios para que yo pudiera delegar el voto, pero estamos ante una intervención de la justicia en la vida legislativa.
Vladimir Putin consolida su liderazgo tras su reelección.
El líder ruso ha proclamado su victoria en las presidenciales en un multitudinario acto al aire libre cerca del Kremlin tras lograr el 77% de los votos en los comicios del domingo, con lo que inicia así su cuarto mandato que llegará hasta el año 2024.
Y en deportes, Cristiano Ronaldo lideró ayer la victoria del Madrid ante el Girona.
El portugués marcó 4 de los 6 goles que el Madrid le hizo al Girona, que marcó 3 en una jornada en la que el Leganés-Sevilla acabó con un 2-1 en el marcador, mientras que el Atlético de Madrid perdió por 2-1 frente al Villarreal. Antes, el sábado, el Getafe venció por 1-2 a la Real Sociedad.
Buenos días, Madrid.
Información ahora de servicio público que iniciamos en cercanías de Renfe para ver cómo se presta a esta hora, a las 8 y 10 minutos de la mañana, este servicio. Eduardo Ozores, portavoz, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues un servicio de cercanías Renfe que en estos momentos está en plena hora punta y funciona con normalidad. Hasta ahora no tenemos incidencias significativas en ningún punto de la red y los trenes cumplen los horarios habituales.
Y también hora punta para Metro de Madrid. Vamos a saber si todo discurre sin incidencias. Consultemos ahora con el Gabinete de Información de Metro de Madrid. Marta Saiz, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Pues efectivamente, ahora mismo no se registra ninguna incidencia, así que normalidad en todas las líneas de la red Metro en plena hora punta.
Son las 8 y 10 de la mañana, nos acercamos ya hasta la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula a estas horas de la mañana en las carreteras de acceso a Madrid. María Forner, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues está siendo una mañana bastante complicada. Ahora mismo un accidente en la A5 a la altura de Navalcarnero está generando varios kilómetros de tráfico con paradas en sentido entrada a Madrid. También hay dificultades en el acceso a la capital por la A3, ya que se ha producido otra colisión en la vía de servicio de esta vía a la altura de Rivas va hacia Madrid. Un tercer accidente, en este caso en la A2, a la altura de San Fernando de Henares, genera hasta 9 kilómetros de tráfico lento en sentido entrada en este punto. Por otra parte, persisten las dificultades en la A1 en Alcobendas y hasta llegar al nudo Manoteras. También en la A4 en el cruce con la M30 en Pinto y en Valdemoro. En la A5, aparte de ese accidente en Navalcarnero, hay dificultades en la zona de Campamento y Alcorcón. Y en la A6 hay tráfico muy intenso a la altura de Majadahonda. Circulación saturada en la A42. En Parlayén, Getafe y retenciones en todos los tramos habituales de la M40. Persisten las dificultades en la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos hacia Madrid, así como en dos tramos de la M50 en Boadilla del Monte hacia la 6 y en San Sebastián de los Reyes hacia la A1.
Pues parece que empieza mal la semana en cuanto al tráfico se refiere. Vamos a ver si esa mala situación continúa cuando se logra entrar a Madrid. Margarita Pérez, Centro de Control de Tráfico del Ayuntamiento. Buenos días.
Hola, buenos días. Pues no es el caso de las zonas un poco más del interior y de algunos accesos céntricos que conectan la periferia con el centro de la ciudad. En concreto, si hablamos de la Franja Sur, que siempre es la más madrugadora, tenemos que destacar una situación totalmente despejada y desde primera hora en la conexión de la Avenida Andalucía con el nudo sur de la M30. No hay ningún problema y es más, las dificultades que había por la zona de Méndez Álvaro, Puente de Vallecas, han desaparecido. Por lo tanto, los problemas en esa zona de la M30 son a partir de las proximidades al barrio de la Estrella, Puente de la Avenida del Mediterráneo, en sentido Manoteras, es donde se registra mayor lentitud. Sin ninguna novedad importante que destacar en cuanto a percances, la hora punta transcurre con normalidad, con calzadas secas y eso sí, indicar que ya se encuentra totalmente abierto el túnel de Sor Ángela de la Cruz.
Pues precisamente hasta ese punto de Madrid nos vamos a acercar porque, lo acaban de escuchar, está ya por fin abierto al tráfico ese túnel del de Sor Ángela de la Cruz y otro que también está previsto que lo haga. Es el de Plaza de Castilla y es que los trabajos de reparación y acondicionamiento después de la tromba de agua caída en Madrid con afectación en estos túneles pues ya han concluido y ha permitido que se vuelvan a abrir al tráfico. Como decimos, en uno de ellos, en el de Sor Ángela de la Cruz, está nuestra compañera Fátima Sotorrío. Fátima, buenos días.
Buenos días, sí, tenemos los cuatro carriles, los dos sentido Barrio del Pilar, los dos sentido Plaza de Cuzco, abiertos en estos momentos. Lo han hecho los cuatro a eso de las 7:45 de la mañana, después de que durante toda la noche hayan estado afanándose dentro de él operarios limpiando ese túnel de Sor Ángela de la Cruz para que todo esté a punto, todo esté preparado y abierto en hora punta, como ocurre en estos momentos, después de las filtraciones de agua, y es que se ha puesto a llover en Madrid y cuando eso ocurre, lo ha hecho con fuerza, bueno, pues han aparecido las goteras. La recomendación a los conductores, los carteles luminosos, dice que no se circule a más de 30 kilómetros por hora porque el pavimento sigue deslizante. No hay charcos, eso sí lo he podido comprobar, no hay charcos dentro del túnel, pero aún quedan quedan humedades muy difíciles de quitar. Bueno, por cierto, que no sé si porque los conductores ya estaban acostumbrados a irse por otra ruta alternativa, el caso es que no hay tráfico en estos momentos, ni de entrada ni de salida de este túnel del Sor Ángela de la Cruz, y eso que estamos en plena hora punta. Los amables conductores que nos han atendido esta mañana en Onda Madrid no estaban contentos, no, estaban pletóricos.
Por fin, efectivamente, por fin, llevamos sufriendo esto un montonazo de tiempo. ¡Feliz!
Sí, porque ha sido un horror, la verdad, estos meses con un carril cerrado, otro abierto o cerrado, sorpresa todos los días, así que sí, por fin.
Sí, una maravilla, la verdad que tenía mucho tiempo cerrado y se hace un lío aquí en la mañana tremendo, ¿eh?
Bueno, así que bueno, se agradece. Una cosa muy fluida.
Está, sí, sí, ahora una maravilla, ahora no hay ni coche delante.
Porque no lo saben.
Porque es una maravilla, esta mañana vi que estaban liberando el carril derecho del de venida. Y bueno, seguramente ahora en el de vuelta, efectivamente. Sí, una maravilla. La verdad que tenía mucho tiempo cerrado y se hace un lío aquí en la mañana tremendo, ¿eh?
Bueno, así que bueno, se agradece. Una cosa muy fluida.
Está, sí, sí, ahora una maravilla. Ahora no hay ni coche delante.
Porque no lo saben.
Porque es una maravilla. Esta mañana vi que estaban liberando el carril derecho del de venida. Y bueno, seguramente ahora en el de vuelta, efectivamente.
Sí, sí, sí. Ya era hora porque nos soluciona mucho.
¿Usted lo sabía?
Pues estaba parcialmente abierto estos días atrás, pero hoy ha abierto del todo.
¿Tiene que ir despacito?
Sí, sí, sí.
Porque está el suelo todavía un poquito húmedo.
Sí, sí, el suelo no está bien.
Ya era hora, ya era hora. Porque estamos padeciendo todos estos cierres de túnel que no hacen nada durante meses, hemos estado padeciendo y después, pues, para que se queden igual.
Bueno, pues esos padecimientos aún siguen cortados, algunos túneles otros de repartidos por la ciudad de Madrid. Lo que pasa es que el ayuntamiento ha dado prioridad precisamente a este, al de Sor Ángela de la Cruz y al de Plaza de Castilla, porque son los que mayor incidencia tienen después en el tráfico rodado. Como decimos, está abierto el de Sor Ángela de la Cruz, pero el de Plaza de Castilla también lo está parcialmente, eso sí, en hora punta se ha despejado el carril de entrada hacia Cuzco y dos de salida hacia la M30 y el nudo de Manotera son el central y el izquierdo, y el de entrada el izquierdo, para que los coches por lo menos puedan circular por ese punto de Madrid. Todos estos cierres, por cierto, les va a costar a Dragados, que es la empresa encargada del mantenimiento, pues una multa, una cuantiosa multa de 900.000 euros, porque el ayuntamiento le ha abierto dos expedientes sancionadores por incumplimiento de contratos. Son infracciones graves, según el ayuntamiento, y digo de momento porque están estudiando extender a más túneles esas sanciones. Se espera que cuanto antes, pues si hoy se abre Sor Ángela de la Cruz y parcialmente de Plaza de Castilla, pues cuanto antes el tercer túnel, el de Pío 12, que también congestiona muchísimo la ciudad. Sabemos que el de Corazón de María, el túnel, está cerrado, y el de República Argentina sí que está abierto ya.
Gracias, Fátima, por ese testimonio. Una mañana que arranca un poco más amable para los conductores madrileños.
Bueno, y vamos a ver, son las 8 y 18 minutos de la mañana. Loli Jurado, ¿tenemos previsión meteorológica para
sí,
hoy?
Sí, tenemos una previsión además de bastante mucho frío, ¿no? De las que no me gustan a mí. Tania Garralda, buenos días.
Buenos días, Madrid. Hoy esperamos la llegada de una ola de frío siberiano que ya ha dejado media Europa tiritando. Y está previsto que se deje notar hoy mismo en la península, especialmente en el tercio norte. Pero atención, porque también nos va a afectar a nosotros, con descenso de temperaturas y caída de la cota de nieve, que se va a situar entre los 700-900 metros. En la sierra se activa desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde el aviso amarillo por nieve, que podría dejar 10 centímetros por encima de los 900 metros. Y aviso por viento también a partir de las 3 de la tarde. Fuertes rachas de viento de noroeste que podría dejar ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora. En el resto de la región necesitaremos el paraguas, porque esperamos precipitaciones que irán remitiendo en la segunda mitad del día. Las temperaturas máximas ya van a ser más bajas que en días anteriores. Alcanzaremos los 9 grados en la capital y en Aranjuez, y los 4 en Buitrago del Lozoya.
Buenos días, Madrid.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí! ¡Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura!
¡Descubrir el Himalaya con Shambhala!
¡Bailarnos en Caribe Aquatic Park!
¡Sentir la pasión Ferrari!
¡Y descansar en increíbles hoteles!
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento, un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Amos de casa. Un magazine fresco, diferente. Su temática gira en torno a cuestiones relacionadas con el mundo del hogar y la familia. Trucos, consejos, recomendaciones, ocio, pero sin olvidar el día a día y lo que ocurre a nuestro alrededor. Actualidad. Somos un programa vivo. Amos de casa. Ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Onda Madrid.
En Polijuguete celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Y a esta hora, 8 y 20 minutos de la mañana, vamos al kiosco a ver lo que nos cuentan los periódicos en sus portadas. Ángeles Martín, buenos días.
Buenas, pues vamos a comenzar con un suceso que se viene hoy, que aparece hoy reflejado en el diario La Razón. Alunizaje en Villaverde con un camión de basura robado. Los asaltantes colisionaron contra dos portones de unos almacenes de telefonía. Huyeron por la M45. Seguimos leyendo en esta información. Los aluniceros han encontrado en los teléfonos móviles la mercancía perfecta que robar. No pesan, no ocupan apenas espacio y son cada vez más valiosos y fáciles de revender. En el diario El País, Carmena deja en manos del Partido Socialista quitar el nombre del rey a un parque. El gobierno local dejará que mañana el pleno del distrito de Hortaleza vote la propuesta definitiva y asegura que acatará la decisión. En el diario ABC, Cifuentes copia a Silicon Valley en la asignatura de emprendimiento. El gobierno contacta con docentes de California para implantar la materia. Se cursará desde septiembre los últimos cursos de primaria y los primeros de secundaria. Se desarrollarán las habilidades de comunicación y trabajo en equipo entre los escolares. En el diario El Mundo, la edad de oro de los musicales. El sector de los grandes espectáculos disfruta de sus mejores años. Madrid es ya la tercera ciudad de Europa en volumen de negocio en este tipo de montajes. El 21% de los turistas españoles vienen a la capital para ver un musical. La próxima temporada estará repleta de grandes estrenos. Y miramos también a los diarios digitales. Por ejemplo, Madrid Diario, ratas y contenedores rotos en el insalubre ensanche de Alcorcón. Es el titular que leemos en este diario. Una plaga de roedores que merodean por las bolsas de basura amontonadas junto a las plataformas rotas de los contenedores. Esta es la situación que denuncia la asociación Creando Barrio, que también reclama la construcción de infraestructuras públicas básicas como un colegio y un centro de salud en esta zona periférica. Los primeros residentes, seguimos leyendo en este artículo, llegaron al barrio hace una década, pero el crecimiento de la población no se ha visto acompañado por la construcción de dotaciones públicas. Y vamos a echar también un vistazo al diario 20 Minutos, titular: los centros de salud de Madrid prestan atención psicológica gratis desde este lunes. Es una información que se la venimos contando desde las 6 de esta mañana. En este artículo de 20 Minutos seguimos leyendo: hasta 21 profesionales atenderán patologías menos graves a mayores de 18 años de la región. El médico de familia y el enfermero de primaria valorarán si el paciente necesita tratamiento. Serán 21 psicólogos clínicos, aunque el número de profesionales podría ampliarse más adelante. Se trata de un plan pionero en nuestro país. Los trastornos más comunes que se tratan en las consultas de primaria son la depresión, la ansiedad o las somatizaciones. Son síntomas orgánicos derivados de trastornos psíquicos y afectan, en las mayorías de los casos, a personas en edad laboral.
Son las 8 y 24 minutos de la mañana y también en este programa, Buenos Días Madrid, les vamos a contar otros asuntos que seguramente sean de su interés. De inicio, En unos minutos vamos a analizar, perdón, vamos a analizar lo ocurrido en Lavapiés, en nuestro habitual desayuno con diamantes. Estará en nuestro estudio Javier Barbero, delegado del área de Gobierno de Salud, Seguridad y Emergencias, y los portavoces del resto de formaciones políticas en el Ayuntamiento, Begoña Villacís, de Ciudadanos, Purificación Causapié del PSOE, y José Luis Martínez Almeida, del Partido Popular.
Y un poco más tarde hablaremos con Alfredo Perdiguero, portavoz del Sindicato Independiente de la Policía Nacional, a quien preguntaremos por la actuación de los antidisturbios el día de las revueltas, con cuestiones concretas como qué ocurrió, quiénes instigaron los disturbios o si fue la respuesta de la policía proporcionada.
En tiempo de salud hablaremos de trasplantes. Quédense con este dato. De todas las personas en el mundo que necesitan un trasplante, solo lo consiguen uno de cada 20. Pero en nuestro país las posibilidades aumentan sensiblemente gracias a la generosidad de los españoles. El próximo miércoles se celebra el Día Nacional del Donante y con ese motivo hemos invitado a la doctora Beatriz Domínguez Gil, directora general de la Organización Nacional de Trasplantes.
Como cada lunes, va a estar con nosotros Juanma Fernández, que nos avanza lo que esta noche contará con detalle en su Pole Position. Hoy, lógicamente, la atención se va a centrar en las motos y en los españoles, que siguen subiendo a podios y dando alegrías a los aficionados.
También es día de Escuela de Emociones. Montse Martínez nos habla hoy de la tristeza, una emoción primaria, lógica en ciertas circunstancias, pero que puede convertirse en crónica si no actuamos a tiempo. Las claves para hacerlo a partir de las 12:20.
Y para terminar, la música de Manu Tenorio, que vendrá a presentarnos su último trabajo en Colección Indefinida. El artista sevillano repasa los temas más emblemáticos de su carrera con colaboraciones de lujo, como la de Joan Manuel Serrat o esta que están escuchando con Rosana.
Del decorado, oh no. Volverás, sabes que volverás, caminar indiferente delante de la gente con la ilusión, sin perder la ilusión de las tres cosas divinas que importan en la vida. Lo hagas bien o lo hagas mal, alguien dirá lo contrario. Hablar por hablar, bajo la
nuestro WhatsApp 628 091 117.
Hola, buenos días, Madrid. Pues a mí me parece que hablar de aquí al 2025.
Soy el vecino del primero B. Encima de mí tenemos unos ocupas de hace unos dos años más.
Madre
o menos.
Mía, yo estoy harta, honestamente. O sea, vives en la periferia, se supone que tienes un buen servicio de conexión.
Las amenazas
que
permanentes
han mejorado, que
algunos miembros
con,
y personas de la Junta Directiva pues han recibido, reciben.
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628 091 117.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí!
Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bañarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Y descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Hay situaciones en la vida diaria que requieren un buen asesoramiento legal. Un accidente de tráfico, un despido improcedente, una herencia, un divorcio. En Elías y Muñoz Abogados llevamos más de 25 años a tu lado. Entra en eliasymunozabogados.com o pide cita en el 91 571 1787.
Madrid Directo. En Onda Madrid.
Hola amigos, os espero todas las tardes de 4 a 8 en Madrid Directo, en Onda Madrid. Vamos a recorrer juntos la actualidad, noticias, protagonistas, opinión, sobre todo muchas ganas de compartir con vosotros 4 horas de radio en directo. Os espero a todos. Seguro que vamos a pasar juntos una muy buena tarde.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Una obsesión que cambiará el rumbo del destino. Descubre la ópera trágica La Dama de Picas con Cinesa Temporada Clásica. Un viaje por la Rusia del siglo XVIII te espera en Cinesa el 22 de marzo desde la Deutsche National Opera. Más información en cinesa.es.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Son las 8:30 de la mañana y en este punto comenzamos aquí, como es habitual, cada mañana nuestro particular desayuno con diamantes. Y nuestros diamantes en el día de hoy son Javier Barbero, delegado del Área de Gobierno de Salud, Seguridad y Emergencias. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Nuestro segundo diamante es José Luis Martínez Almeida, portavoz popular en el Ayuntamiento de Madrid. Buenos días.
Buenos días, Alepio.
Nuestro tercer diamante, Purificación Causapié, portavoz del PSOE Madrid en el Ayuntamiento de la Capital. Buenos días.
Hola, buenos días. Feliz lunes.
Lo mismo digo. Y también nuestro cuarto diamante es Begoña Villacís, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid.
Feliz lunes y feliz día del padre también. Y vale. Feliz día de San José, que mi padre se llama José y es padre.
A todos los Josés, a todas las Josefas y a todos los padres, pues nada, desde aquí nuestra felicitación. Bueno, tenemos una mañana de lunes, en fin, muy intensa en lo que a la actualidad informativa se refiere, pero bueno, queríamos dedicar este tiempo justamente a analizar pues la principal noticia, al menos en Madrid, en las últimas horas, desde los incidentes que ocurrieron el pasado jueves, en la tarde-noche del jueves, en el barrio de Lavapiés. Ya saben, se lo hemos venido contando, la situación a grandes rasgos, la muerte de un mantero senegalés de 35 años de edad, como consecuencia de sufrir un infarto cuando se desplazaba, cuando caminaba hacia su casa. Y bueno, los malos entendidos a partir de ese momento que se suscitaron y que se mantuvieron, no solamente, especialmente en las redes sociales, pero también en algunos otros medios de comunicación, y la incertidumbre respecto a lo que de verdad había sucedido, hizo que se extendiera la idea de que este senegalés hubiera sido perseguido por la policía municipal desde Sol y que, como consecuencia quizás de la presión de esa situación, le hubiera sobrevenido el infarto que finalmente acabó con su vida. Se puso en cuestión la actuación de la policía municipal. Y a partir de ahí, pues todos los destrozos que ya todos ustedes también conocen, como consecuencia de por los actos vandálicos que se llevaron a cabo especialmente en la noche del jueves. Y bueno, pues queríamos conocer exactamente cuál era la opinión de los representantes políticos en el Ayuntamiento de la Capital, y de ahí este desayuno con diamantes tan especial. La primera pregunta es para Javier Barbero, que es el responsable de seguridad, y para que nos comente. ¿Cuál es la sensación, la impresión que tienen ustedes después de lo ocurrido en la tarde-noche del jueves? Saber si quizás la principal duda que se tiene y el principal malestar que existe por parte de la Policía Municipal es pensar que desde el Gobierno Municipal no se hizo todo lo necesario para salvaguardar el buen ejercicio profesional de la Policía Municipal, que se pusiera en duda al menos su actuación. Y eso es lo que más ha molestado a los efectivos, a este cuerpo de funcionarios.
En primer lugar, yo sí que quisiera expresar algo que es lo que hay más de fondo y más, bueno, y más doloroso como tal, ¿no? En estos momentos, una persona que ha fallecido, que tiene una comunidad de referencia, que están en un proceso de un dolor increíble, porque es muy duro la muerte de un hermano, de un compañero de 35 años, y bueno, cuando has salido de tu espacio a intentar vivir y vivir con mayúsculas, en encontrarte con la muerte a los 35 años, luego ya nos meteremos en la cuestión de causas, no causas, etcétera, pero bueno, hay una experiencia de duelo brutal que creo que es muy importante también respetar y ser muy cuidadosos en torno a cómo nos referimos a esta comunidad concretamente. Comunidad que no solamente es el grupo de senegaleses que pudieran estar más cercanos, sino también la comunidad que vive en Lavapiés como tal y que comparten ese terreno. Me preguntabas en torno a la cuestión de la valoración de policía municipal. En la rueda de prensa que dimos antes de las 24 horas de los sucesos, lo primero que quiero decir es que hay que ser muy prudente a la hora de poder hablar sobre los hechos estando tan en caliente. Uh-huh. Yo no hice ningún tipo de manifestación hasta recoger los datos. Los datos, primero, de policía y de SAMUR. Y los datos también de determinados contactos que tenemos con la propia comunidad que está allí habitando Lavapiés para intentar ver qué pasaba con respecto a los hechos. Es cierto que hay unos hechos inmediatos y hay otros hechos que no son inmediatos y que forman parte de las vidas de estas personas. Luego abundaremos, si os parece, en el diálogo, pero en torno a lo de Policía Municipal, en esa rueda de prensa se expresó claramente lo que es el apoyo a Policía Municipal. Lo hizo Marta Higueras, lo hice yo también, porque nosotros habitualmente estamos apoyando siempre el trabajo de nuestra policía, porque habitualmente, insisto, es un trabajo modélico. Y digo habitualmente porque a veces llevar las cosas al 100%, pues somos injustos con la realidad. Es decir, dentro de Policía Municipal hay algunos policías municipales muy contados que, entre otras cosas, ponen unos WhatsApps donde dicen que hay que ponerles casquillos en el cráneo de los inmigrantes. Pues esos que son policías municipales no representan lo que es Policía Municipal. Entonces, la valoración, yo creo que hay que diferenciar la policía como tal, que tiene todo el apoyo de esta corporación, de algunas cosas concretas que hay que investigar. Y también quiero aclarar una cosa. Investigar no es poner en cuestión, es buscar la verdad, que es una cosa distinta. Y creo que en la búsqueda de la verdad, en una policía democrática y en instituciones democráticas, claro que hay que investigar, pero insisto, no es poner en cuestión. El apoyo a la policía municipal es muy claro de esta corporación y vamos a los hechos, ¿eh? No es una declaración de intenciones. Hechos que supone cambiar la uniformidad, buscar medios, sacar todas las oposiciones que hemos podido sacar para aumentar el número de policías. Vamos concretamente a los hechos.
Pasa que yo, por ejemplo, viendo la poca información que había al principio, el tuit de Romy Arce, a mí me llamó muchísimo la atención que se hablara de xenofobia institucional, primero porque ella forma parte de la misma corporación municipal que bueno, pues estás tirando piedras contra tu tejado, estás poniendo a los pies de los caballos a los policías sin ni siquiera escuchar su versión, que habían hecho un atestado policial en el que decían que ellos no habían perseguido al chaval, al hombre que ha fallecido, sí. Y llama mucho la atención, sobre todo porque si efectivamente en la policía municipal, que yo entiendo ese planteamiento de decir, bueno, no se puede decir al 100%, no estamos con todos los policías, porque habrá pues policías que a lo mejor su actuación deje bastante que desear en este sentido, pero también en este caso se ha llevado al extremo y se ha hablado de xenofobia institucional.
A ver, cada uno ha de responder a sus propias declaraciones. Yo te digo concretamente lo que... A ver... Las personas que padecen, o sea, que están en una situación de no tener papeles, este señor llevaba 14 años en una situación de clandestinidad, en una situación donde no hay un acceso regular al sistema sanitario, donde tiene que estar permanentemente huyendo de la policía, pero por su propia situación, por miedo a ser deportado, por miedo a ser encarcelado, a que te lo metan en el CIE por lo que es y no por lo que hace. Ese tipo de situaciones...
Sí, es tremendo. Sí, pero es que no es el debate ahora mismo. O sea, si quieren luego hablamos de eso también. Pero
ya digo que yo no sé, sí, o sea, que yo no sé la intención de fondo que pueda tener Romy Arce en esas declaraciones. Yo te digo que cuando se está hablando de que institucionalmente... Cuando digo institucionalmente me refiero a todas las instituciones que no hemos sido capaces de conformar herramientas para la normalización de estas personas en nuestra sociedad. Y en eso yo creo que puede haber un acuerdo sustancioso de que alguna responsabilidad institucional habrá con personas que no son nacidas en España en torno a que lleven 14 años sin tener la posibilidad de acceder normalizadamente a los derechos y a los recursos. Eso también es muy preocupante. ¿Qué hacen estos hechos? Estos hechos también nos han de invitar a hacer una reflexión de qué está pasando. Es una señal de algo. Obviamente, las causas de la muerte, ya lo expliqué en la rueda de prensa, la causa inmediata. Y además, al parecer, bueno, yo no conozco el informe de la autopsia como tal, se ha habido filtrado en la prensa, y hablaba de una determinada malformación congénita, de una patología cardíaca, etcétera. Pero hay causas que son inmediatas y hay causas que son remotas y antecedentes. Si tú coges, mira, cualquier certificado de función te habla de causa inmediata, causa antecedente o causa inicial o fundamental de esas muertes. Entonces conviene que nos preguntemos, y entre otras cosas hablan también de que hay otros procesos que contribuyen a la muerte. Pues mire, es que contribuye a la muerte el que tú no tengas un acceso normalizado a los recursos sanitarios. ¿Cómo si no? Pero por citar otros ejemplos, la pobreza, la exclusión social. Hay barrios en Madrid que durante muchos años, y todavía desafortunadamente, la diferencia que hay en mortalidad entre unos barrios y otros tiene que ver con causas sociales de fondo. Y eso también incide en la salud y en la vida y en la muerte de las personas. O sea que cuando un señor se muere ahogado en el Mediterráneo, no es porque no sepa nadar y entonces de repente la causa de la muerte es que no sabe nadar y se muere. Es que huye de una guerra. El señor...
Lo que pasa, estamos de acuerdo, sí. Lo que pasa que quizás ese debate nos lleve a otro punto. En lo que estamos hablando, más allá del acceso a la asistencia sanitaria, precisamente el Ayuntamiento de Madrid tiene un servicio ejemplar, como es el SAMUR, asegurado por todos los que conocen este Cierto. Mundo, que atiende a cualquier persona en la calle, ante cualquier circunstancia.
Cierto.
Y eso se ha dado, pero también se ha dado la asistencia inicial de la Policía Municipal para atender y hacer las maniobras básicas de RCP en una persona que había sufrido un infarto, hasta que llega el SAMUR. Y de eso es de lo que se habla en este contexto. Más allá, es decir, en este sentido, lo que se comentaba, el tuit de Romy Arce, en relación a este caso, a lo mejor en otros casos más generales puede tener razón, pero en este caso creo que está fuera de sitio. Pero bueno, vamos a ver, hasta ahí son los hechos, lo que conocemos y lo que ustedes comentaron en rueda de prensa. Cierto es, recopilando toda la información, pero pasaron más de 15 horas desde que se produjeron los hechos hasta que los ciudadanos tuvieron una opinión pública auténtica, digamos, veraz, conforme a los datos y a las investigaciones. Y quizás fue demasiado tiempo para en fin, evitar que se vertieran sospechas sobre la actuación de la Policía Municipal si se tenían los datos del informe del atestado policial desde las 22:18 de la noche del jueves. Pero bueno, vamos a conocer las opiniones del resto de sí. portavoces para que nos digan cuál es su versión de los hechos y lo que quieren hacer. Almeida, Partido
Muchas
Popular.
Muchas gracias. Alipio, mira, yo creo que el mejor ejemplo es que el delegado acabó hablando del Mediterráneo y estamos hablando de lo que pasó en Madrid la noche del jueves al viernes. Y básicamente lo que pasó en Madrid es que hay un suceso que es lamentable y que todos lamentamos, como es el fallecimiento de esta persona por causas absolutamente naturales, y a partir de ahí que el ayuntamiento pierde el control de la situación. ¿Y por qué pierde el control de la situación? Por su propia irresponsabilidad. Yo lo que he echado de menos en las palabras del delegado es que cuando menos hubiera hecho un ejercicio de autocrítica. ¿Por qué? Porque como tú bien has apuntado, desde las 22:18 había un atestado que indicaba claramente qué es lo que había pasado, cuáles eran las causas del fallecimiento, y en ese ínterin, sin embargo, tanto desde el entorno del equipo de gobierno, directamente el equipo de gobierno, Romy Arce, como desde el entorno del equipo de gobierno, ya sea Podemos, ya sea otros miembros de ese colectivo, lo que hicieron fue lanzar una serie de tweets en los cuales se alentaban las sospechas sobre la actuación policial, y sobre eso el señor Barbero no ha respondido ni ha dicho absolutamente nada, más allá de justificar, entiendo, el tweet que mandó Romy Arce, que es absolutamente incalificable. Lo que no hay es un solo ejercicio de autocrítica por parte de este ayuntamiento, y la pregunta que deberíamos hacer al señor Barbero es, si tenían conocimiento de lo que había pasado, ¿por qué desde las 22:18 que tiene el atestado hasta las 2 de la tarde del día siguiente no se manda ningún mensaje inequívoco de apoyo a la policía? Y la segunda es, ¿dónde estaba la alcaldesa? Que yo creo que es algo que todos los maleños nos preguntamos, ¿dónde estaba Manuela Carmena este fin de semana? Porque yo no niego que puede estar en París y cogerle en París la situación, pero dijo que volvió de París y suspendió la agenda. No era razonable que al volver de París y suspender la agenda ella misma convocara una rueda de prensa, mandara un mensaje tranquilizador, inequívoco a los maleños y de apoyo a la policía municipal. Porque el señor Barbero nos dice, no, hubo un mensaje de apoyo a la Policía Municipal. No es cierto, porque en la misma rueda de prensa el señor Barbero dijo que la Policía Municipal no tenía nada que ver, pero que aún así iban a investigar cómo se habían producido la persecución de los manteros, a ver si se había utilizado la fuerza mínima necesaria. No puede, por un lado, apoyar a la Policía Municipal y a continuación decir que va a investigar si hay algún tipo de responsabilidad. En definitiva, yo echo de menos autocrítica y echo de menos que se haya lanzado un mensaje claro de apoyo a la Policía Municipal y tranquilizado a los madrileños cuando desde las 22:18 del jueves este equipo de gobierno sabía perfectamente lo que había pasado.
Muy bien. Purificación, ¿qué os ha pedido?
Sí, bueno, no voy a repetir algunas cosas que ya se han dicho. Efectivamente, hay un hecho que es un hecho que creo que todos hemos lamentado, es la muerte de una persona. Yo creo que a partir de ahí, efectivamente, hay un problema que tiene el equipo de gobierno, es que no ha contestado en el momento que tenía que haber salido a dar explicaciones y a tranquilizar la situación. Yo he echado de menos, lo he dicho públicamente a la alcaldesa, pero ese día por la noche, y no en Twitter, sino públicamente en los medios de comunicación, explicando lo que ha pasado y buscando tranquilizar a un barrio como Lavapiés y tranquilizar a los madrileños. Y mira, yo creo que se están mezclando varios debates. Básicamente, yo creo que Javier Barbero lo sabe, entiendo que él sabe, que lo que hace la Policía Municipal respecto a los manteros es su responsabilidad. Es que es el gobierno el que tiene una política de actuación, es decir, si hay una persecución a los manteros, el responsable es el gobierno, no la Policía Municipal. Vamos a colocar las cosas en su sitio. Y la responsable es Romy Arce, porque es miembro del gobierno. Esto me parece de un cinismo, el plantear, intentar responsabilizar a la Policía Municipal sobre algo. Una actuación, la Policía Municipal actúa porque el gobierno le dice que actúe. Entiendo yo, Javier, a no ser que tengáis una policía que va por su cuenta. Por lo tanto, eso tiene que saberlo la gente. Eso es una primera cuestión. Y luego, yo creo que hay otras cuestiones que hay que tener en cuenta. Mira, yo creo que es muy importante, y yo coincido con Javier Barbero en el análisis sobre que hay un problema de fondo. Y el problema de fondo, o dos problemas, que tenemos que afrontar y que es lo más importante en el futuro, que es la convivencia en un barrio como Lavapiés, donde el más del 25% es población de origen extranjero, y que es un barrio que convive bien, pero tenemos que apoyarle más para garantizar esa convivencia. Y luego que hay personas, efectivamente, que huyen de la pobreza, huyen de la injusticia y se encuentran en situaciones de exclusión. Pero también le quiero decir a Javier Barbero, y de paso a Romy Arce, es que el Grupo Socialista hace más de un año que puso encima de la mesa un instrumento como la tarjeta de vecindad, que debería conllevar actuaciones de empleo, de vivienda, de atención social, de incorporación de personas incluso en situación administrativa irregular, y yo todavía estoy esperando que el gobierno lo ponga en marcha. Es decir, que uno puede ser muy crítico con el sistema capitalista, y yo lo soy, pero cuando está en un gobierno tiene que actuar para corregir la injusticia y la desigualdad, no quedarse en la crítica. Y yo sinceramente creo que este es el debate, y a continuación, después de la crítica que yo esperaba que hicieras, Javier, sobre la ausencia de explicaciones a la ciudadanía en tiempo para evitar el lío que se ha montado, además creo que nos tenemos que poner a trabajar en el futuro, y el futuro es la convivencia, y es la integración, y es el diálogo y la convivencia entre culturas, entre gente que procede de diferentes ámbitos en la ciudad de Madrid.
Muy bien. Begoña Méndez.
Y coincido en gran parte con este análisis. A ver, Javier, lo que no se puede estar es en misa y replicando. Entonces, yo creo que tenéis que salir todos los días de casa y mentalizaros. Sois el gobierno. Sois el gobierno. Es decir, la policía trabaja bajo vuestro mando. Sois vuestros trabajadores. Punto número uno. Es algo que debéis empezar a asumir. Por tanto, es absolutamente irresponsable que haya una concejal de gobierno, como es la señora Arce, que en primer lugar asocie la muerte de Mambé a la muerte de Lucrecia, una mujer que fue asesinada por ser dominicana, quiero recordarlo. Las situaciones de punto de partida son absolutamente distintas, ¿no? Cuando empezamos a hablar del bulo que se generó y que al final conllevó a que hubiese unas revueltas muy violentas en las que los ciudadanos de Lavapiés tuvieron que ver cómo quemaban su barrio, cómo rompían las lunas de sus vehículos, cómo quemaban sus motos, que yo estuve hablando con varios vecinos. Una de las motos quemadas era de un chico que era autónomo. No hay derecho a que le hagan eso. Una de las lunas rotas era de un señor que tenía el coche a terceros, que es que me lo decía. No hay derecho a que le hagan eso al barrio. Cuando hablamos del bulo, yo no voy a decir que lo empezaseis vosotros, Pero es que vosotros no sois igual que el resto de las personas. ¿Por qué? Porque vosotros sois gobierno, punto número uno. ¿Por qué? Porque vosotros teníais toda la información, punto número dos. Punto número tres, porque la policía es vuestra policía, que es algo que también tenéis que asumir. Por tanto, ellos echaban de menos ese apoyo, porque tú te imaginas lo que es ser policía municipal o policía policía nacional y tener que acudir ahí a sabiendas de que todo el mundo que está ahí está pensando que tú eres responsable de lo que ha ocurrido. Es tanto como ir con una diana encima, básicamente. Entonces, todos esos policías se sentían absolutamente desamparados por ustedes, se sentían blanco, como así lo fueron, de adoquines, de sillas, que es lo que ocurrió después, sin que el Ayuntamiento de Madrid moviese un dedo para aclarar la situación de forma inmediata, que es lo que tienes que hacer cuando estás en un gobierno. En cuanto tienes la información, sales y la das, que es lo que tienes que hacer. No puedes esperar a que pasen 15 horas, 17 horas, en el más absoluto de los silencios. Y luego, insisto, es que no podéis estar en misa y replicando, porque si sois el gobierno no podéis estar en la oposición a la vez. Yo lo que veo es que a día de hoy en el gobierno de la Ciudad de Madrid no hay un grupo político, hay 6 grupos políticos, algunos de los cuales os están haciendo la oposición, porque quiero recordar que Ganemos está pidiendo que os hagan depuraciones políticas, ¿no?, que se depuren las responsabilidades políticas. Quiero recordar que la señora Arce, tú no te puedes desmarcar, tienes que explicar el porqué, tienes que asumir la responsabilidad del tuit de la señora Arce, porque ya te digo, la Policía de Madrid, y con todo el derecho del mundo, está muy molesta. Creo que aquí,
pero
además,
eres capaz de hablar
se produce
en nombre de
Javier,
toda la Policía de Madrid.
Javier,
por favor, no es por nada,
pero es que has hablado
10
minutos,
Twitter,
has hablado 10 minutos,
mirar Twitter.
Has hablado 10 minutos, mirar yo voy Twitter. Por 2 minutos, alucina. Para que se vea un poco, vale. Y luego, lo que no se puede hacer tampoco con estas personas que están en estado de vulnerabilidad es mentirlos y generarles falsas expectativas. Y yo aquí también quiero hablar de la tarjeta de vecindad. Creo que de los que estamos aquí soy la única que está en la Comisión de Empleo, Equidad y Derechos Sociales. Y yo últimamente he preguntado por la tarjeta de vecindad, porque he sabido que todas las asociaciones con las que os habéis reunido os han dicho que no se puede hacer. Básicamente, os han dicho que es ilegal, os han dicho que no tendría ningún tipo de valor y, de hecho, lleváis un año y pico para hacerlo. Es decir, asumir las responsabilidades, ¿no? Que es un poco lo que le falta a este tipo de
Begoña,
gobierno.
La tienen otros ayuntamientos, si es ilegal, están haciendo ilegalidades otros ayuntamientos.
Bueno, vamos a hablar de la cuestión.
Yo también digo, por terminar con esto, que hay muchas sombras en torno a todo lo que ha pasado en esas 24 horas. Hay muchas sombras, creo que es fundamental que se haga una comisión de investigación para saber exactamente lo que pasó. Y también creo que es importante que empecemos a decir que dónde está la alcaldesa. No puede ser que la alcaldesa de Madrid, y en otros momentos de la historia del Ayuntamiento de Madrid, se ha reprochado mucho la ausencia de del dirigente político máximo, que es la alcaldesa de Madrid, que salga a dar explicaciones, porque los sucesos que se han producido en Madrid son muy graves.
Muy bien, Javier.
Desde la corporación, insisto, hemos salido cuando hemos tenido los datos. A mí el informe de Samur se me envía de madrugada y la mañana siguiente es cuando informo.
A las 2 de la tarde.
A las 2 de la tarde.
A las 2 de la tarde.
Pero si lo había contado todo, ya estaba contando la policía y todo el mundo lo que había sucedido.
Eso no hay ninguna duda, Javier, que
el
atestado lo tenéis a las 22:18.
Y cuando se suspende la Junta de Distrito de Centro también.
El que habla de la cuestión de salud concretamente, yo lo tengo de madrugada y yo por la mañana informo.
Javier, de verdad que no puedes hacer un poco de autocrítica. No,
es el del atestado policial, no el del SAMUR.
Dejamos ver, que se exprese, sí.
Yo insisto, recojo la información que me llega de distintos sitios y la vuelco de manera ordenada y con una rueda de prensa y no a base de...
Después de tener un barrio quemado. ¿Vale? Sí.
Es insultante lo que acabas de decir ahora. Es insultante, ¿vale? Ese tipo de formulaciones que buscan una determinada causa-efecto es insultante.
Perdona,
déjame terminar
de Romiarte, eso sí que busca
la vamos a hablar de las
efecto.
Cuestiones de la corresponsabilidad.
Pero seguramente
claro que,
claro
que yo como delegado, que soy de seguridad, tengo responsabilidades. Faltaría más. Y de hecho estoy intentando cuidar a la policía y ponerle los medios para que haga su trabajo y para ponerlo en valor. La corresponsabilidad con este tipo de situaciones es de todas las administraciones. Es de una ley de extranjería también.
Estamos hablando
también,
del Ayuntamiento de Madrid.
También,
señor Barbero, también. Hablando de su gestión.
Lleva
de
14 años huyendo ese señor.
Nada,
Javier,
sobre
¿habéis cometido algún error? ¿Consideras que habéis cometido algún error en la gestión de todo lo que sucedió la noche del jueves al viernes?
Pues mira, en la parte que a mí me toca ha habido reconocimiento de policía. De hecho, fijaros, concretamente los policías que intervienen ante la parada cardiorrespiratoria empiezan ellos mismos, los primeros,
claro,
con la información cardiopulmonar. Eso está dicho en la propia rueda de prensa, expresado. E insisto, cuando planteamos que hay que investigar determinados hechos, no supone poner en cuestión el trabajo policial, sino buscar la verdad para limpiar realmente la imagen de la propia policía.
¿Pero quién la ensució? Pero si el problema es quién ensució la imagen de la policía.
Es que
encendisteis el fuego y ahora vais de bomberos.
¿Qué piensa usted del tuit de Romy Arce?
Vamos por partes. Cuando en Puerta del Sol, eso que estás diciendo es falso. Cuando en Puerta del Sol.
En la rueda de prensa lo apoyasteis, Castaño, a preguntas directas de la periodista, apoyó el tuit de Romy Arce.
No lo has criticado. Lo has puesto en un contexto
y
has
hecho un ejercicio de comprensión.
Lo único que he visto es que para hablar de la Policía Nacional ha hablado de...
Vamos a intentar dejar explicarse a...
Que se exprese, por favor.
Yo entiendo que es la forma habitual que tiene la señora Villacís de interactuar.
No, es que ya está hablando 15 minutos, el resto mucho menos.
Bueno, es como si quisiera dirigir ya el debate, ¿no?
Venga.
A ver, Puerta del Sol, concretamente, hay una intervención policial en contra de lo que se llama el topomanta. Pasan una serie de cosas, entre otras que hay dos señoras que acaban lesionadas en torno a todos los hechos que ocurren, y eso hay que investigarlo, porque entre otras cosas a mí me preocupa también que tiene que haber una proporcionalidad en la manera de funcionar y simplemente se
investigará. ¿Sugiere usted que fueron lesionadas por la policía?
Eso es lo que hay que investigar, todo ello es lo que hay que investigar. Pero si me lo pide la propia policía, precisamente para evitar cualquier tipo de sospecha. Pero si eso es por respeto a la propia policía. Entonces, ¿qué ocurre? Este señor, obviamente, huye de una situación de conflicto.
O sea, que ahora está diciendo que huía. Ahora está diciendo que estaba siendo perseguido.
¿Pero cómo que una situación de conflicto, Javier?
No,
que la policía, siguiendo el mandato que tú les das como delegado de área, que es, oiga, hagan estas actuaciones... Dice que había una situación de conflicto, la policía estaba cumpliendo las órdenes que había recibido.
La versión que da la policía es que este señor no tenía nada que ver con los incidentes ocurridos en Puerta del Sol y que este señor iba caminando acompañado con otra persona.
Cada vez estoy más confundida. Marcha a Plaza Mayor y de Plaza Mayor marcha a Lavapiés.
La versión de la policía, no es esa. No estaba en Puerta del Sol.
Este señor estaba en Puerta del Sol. Los datos los tenemos en torno a la comunidad con la que él convive, habla y te cuenta dónde ha estado, que es que también hay que escuchar.
Sí, pero es que las versiones son contradictorias. Y quien acompañaba, lo que tenemos entendido, quien acompañaba a este hombre en el momento de su fallecimiento, que también es un compatriota, lo que declaró es que iban andando por la calle Oso y que no venían de la Puerta del Sol.
Bueno, yo los datos que tengo de preguntar, insisto, a las personas que estaban con él, que uno también tiene redes para ir preguntando y redes a las que hay que escuchar también. Pero por eso digo, investíguese, porque investigar es buscar la verdad.
Escúchese a todo el mundo menos la policía.
Claro. ¿Pero cómo? ¿Pero qué dice de una barbaridad?
A ver, esta Javier, es que en el debate es de cuatro personas.
Sí.
Lo digo porque...
De todas maneras, a ver, que en todo caso, que yo supongo, Javier, que la información se tiene porque esta persona, por la policía, y es verdad, por la gente que acompañaba, pero hay testigos, hay vecinos que están diciendo, es decir, ahí a una hora... que ya todo el mundo está diciendo lo que ha sucedido. Y a nosotros, yo creo, a todos, y no solo a nosotros, seguramente a la mayoría de la gente le sorprende que tardéis tanto tiempo en dar una explicación de algo que ya viene contando la policía, pero si estaban los sindicatos de la policía contándolo.
Puede ser discutible cuándo hay que sacar determinadas noticias o hablar de determinadas decisiones. A mí se me ha criticado mucho cuando en el conflicto en torno a lo de los WhatsApps esperamos 3 días a tomar una determinación por ser garantistas de que cuando desde asuntos internos nos llega la información de quiénes eran concretamente los policías y se me estaba pidiendo en todos los sitios, no hay que permitirles salir a la calle, hay que sancionarles. Digo, mira, vamos a ser prudentes, vamos a hacer las cosas bien y una vez que hemos tenido toda la información hemos tomado decisiones. Lo que yo quiero decir es que es importante no precipitarse, pero también puedo entender que eso es discutible comunicativamente.
Sí, es discutible cuando hay que tranquilizar a la población. Claro, yo entiendo. Sí. El problema es ese, fíjate, Javier. Es decir, claro, el problema es si tú tienes que dar una información para evitar, para tranquilizar. Mira, yo este fin de semana, me imagino que como vosotros, yo he hablado con mucha gente de Lavapiés.
Sí.
Vecinos, asociaciones de vecinos, incluso asociaciones de personas inmigrantes, que tienen su punto de vista sobre esto, pero yo creo que todo el mundo coincidimos en que lo importante en este escenario es tranquilizar, es trasladar calma. Y además, y luego analizamos qué cosas están fallando, pero lo importante es bajar la calma. El problema es que si no se da la información en su momento, se siguen manteniendo bulos que generan intranquilidad. Y ese es el problema que ese es el problema que yo entiendo que ha habido. Más allá de eso, la información podemos, vosotros yo entiendo que acabaréis clarificando en un informe si esta persona estaba en Sol, si no estaba, quién lo acompañaba, quién dijo qué. ¿Qué dicen las cámaras de seguridad? Pues sí, hay miles de cámaras, vamos, sí, o las sí. que haya en Sol. Te quiero decir, eso se puede saber, pero es muy importante salir en el momento para lanzar tranquilidad. Eso es liderar una ciudad también. Y eso es un acto político, además de dar la información. Por lo tanto, yo creo que eso ha fallado. Y eso tenéis que reconocer que habéis fallado en eso. A mí eso me parece muy importante.
¿No supisteis, Javier, dar un mensaje de tranquilidad a la ciudad cuando la ciudad más necesitaba ese mensaje de tranquilidad? Lo único que supisteis es lanzar una serie de tweets que podremos discrepar, porque tú está claro que no los consideras irresponsables y yo los considero francamente irresponsables, y que lo único que hicieron fue alentar precisamente las sospechas sobre la actuación de la policía municipal y, por tanto, los disturbios que se estaban produciendo. Pero necesitabais tranquilizar a la ciudad y no disteis ningún mensaje de tranquilidad. No salisteis ninguno a dar la cara cuando se estaban produciendo los disturbios, que era el momento en que había que salir a dar la cara.
Cuando se estaban produciendo los disturbios, estaba la alcaldesa en funciones en Lavapiés, estaba yo en Lavapiés.
Sí, sin duda, Javier, ¿sabes? Si yo no te niego que estuvieras en Lavapiés, ni Marta Higueras ni Jorge García Castaño, pero ¿qué noticias teníamos el resto de los madrileños? ¿Qué mensaje estabais dando a la ciudad?
Mira, Javier, de todas maneras yo te digo, yo creo que la autocomplacencia no lleva a ninguna parte, porque durante todo este tiempo igual lo que sí que tienes que pensar, bueno, vosotros no solo informasteis a tiempo en un momento que era fundamental, porque la situación era de emergencia. La emergencia requiere que uno actúe de forma rápida, sobre todo para calmar los ánimos. Pero no solo no hicisteis eso, sino que contribuisteis a desinformar. Es que es todavía muchísimo más grave. Por eso yo te insisto, yo quiero que me expliques qué piensas del tuit de Romy Arce en el momento que los ánimos están caldeados y lo que se le ocurre decir es que existe una equivalencia entre el fallecimiento de este hombre senegalés, que a todos nos da pena porque era un hombre joven que había salido de Senegal y había venido a España, ¿no?, buscando... Lo que tenemos aquí no terminamos.
No sé cuánta pena tenemos de aquí a España. Que tuviste que cambiar
y sin embargo,
el tuit.
en ese momento, Romy Arce, pues lo que hace es contribuir, generar todavía, pues digamos, muchísima más excitación. Y además te digo una cosa. Ahora mismo estábamos hablando de la policía y de apoyar a la policía. No sé por qué pinta el chat de WhatsApp aquí. No sé por qué tenemos que aprovechar para manchar un poco más a la policía con un episodio que es absolutamente aislado. Pero yo también te quiero decir una cosa. Yo rechacé todo lo que había en ese contenido, en ese chat de WhatsApp, ¿no? Lo hice. Y además, directamente lancé un apoyo a la alcaldesa, ¿no?, ante lo que estaba viendo. Me gustaría que entendieseis que la gente que se sentía igualmente insultada o amenazada por Valtònyc, vosotros les expresáis el mismo apoyo, porque lo de Valtònyc os parece libertad de expresión, ¿verdad? Os parece muy bien, por ejemplo, los escraches, salvo cuando el escracheado es usted, que tiene sancionado a los policías. Le parece muy bien la libertad de expresión, salvo cuando los que se expresan, discrepando yo de lo que se expresan, son la policía. Yo creo que tienen que ser ustedes mucho más coherentes. Yo creo que tienen que ser ustedes más autocríticos. Yo creo que ustedes tienen que empezar a asumir las responsabilidades de gobierno en una ciudad tan compleja como Madrid, con los disturbios que se estaban produciendo en Lavapiés. Y sí, fuisteis tarde, y sí, echamos de menos a la alcaldesa, y sí, la actuación fue absolutamente irresponsable, y por favor, este es el momento que tiene que aprovechar para desmarcarse o apoyar lo que decía la concejal Romy Arce.
Yo hay una cosa que sí que me gustaría, que no ha salido todavía, que fueron los disturbios. Se tienen que aclarar qué es exactamente todo lo que ocurrió, pero fundamentalmente lo que hizo... realmente un problema fueron los disturbios protagonizados por una serie de personas que yo me imagino que será lo que haya que investigar también, de dónde partió. Nosotros hemos visto también declaraciones de Ramón Espinar diciendo, acusando a la extrema derecha de haber protagonizado esos incidentes. Se habla de grupos antisistema. ¿Quién estuvo detrás de esos disturbios, según lo que cree el ayuntamiento?
Pues yo creo que, insisto, habrá que investigar y... porque las hipótesis que podemos tener podrán ser todo lo variada que quieras, pero obviamente hay que investigarlo, porque además la propia comunidad de gente de Lavapiés, los propios senegaleses, dijeron que no era gente del barrio la que...
Claro, eso
es importante.
Pues habrá que investigarlo, obviamente, sin duda.
Me parece porque claro.
La comunidad senegalesa es una comunidad tranquila, no da problemas, nunca...
Y además yo, que estuve y creo que estuvimos todos hablando con los vecinos y comerciantes el viernes por la mañana de Lavapiés, todos coincidieron consistían exactamente en eso. Es decir, no era gente del barrio, porque nosotros conocemos a gente del barrio, gente que llegó en metro. Y yo creo que lo que ayer lanza Ramón Espinar es una cortina de humo para diluir sus responsabilidades.
De hecho,
porque
decían,
nadie pone en discusión que estábamos hablando de radicales antisistema que venían de la izquierda radical y como posiblemente Javier Barbero va a poder acreditar necesariamente cuando se investigue, pero yo creo que no hay ninguna duda al respecto. Es una cortina de humo de Ramón Espinar, que también tiene una responsabilidad, a mi juicio, importante, porque también lanzó un tuit muy irresponsable el jueves por la noche, siendo secretario general de Podemos, Comunidad de Madrid.
La indignación es legítima en las personas, ¿eh? Es decir, que cuando tienes un compañero de 35 años que muere y muere en una parada cardíaca y estás, bueno, en esas situaciones de tantísima precariedad, yo puedo entender que haya mucha indignación. La comunidad senegalesa nos ha enseñado cómo gestionar la indignación y cómo gestionar el dolor de manera pacífica y buscando elementos de buena convivencia. Han dado un ejemplo impresionante. Y yo creo, quiero también ponerlo en valor, porque en una sociedad multicultural como la que se representa en todo ese entorno, bueno, nos han dado una lección impresionante frente a la de otros bárbaros que se han dedicado a hacer otras cosas absolutamente reprobables, sin duda alguna, y que habrá que investigar.
Bueno, y llegados a este punto, ¿a partir de ahora qué? Ustedes, el Partido Popular, piden la dimisión, entre otros, usted pide la dimisión del señor Barbero.
Nosotros pedimos la dimisión de todos aquellos que tengan responsabilidad política en los sucesos que acontecieron. Y fundamentalmente lo que digo es que la alcaldesa tiene que tomar medidas. Y las medidas pasan por analizar la conducta del señor Barbero como delegado de Emergencia y Seguridad, la conducta fundamentalmente de la señora Arce, así como de la portavoz del Gobierno, de la cual, por cierto, no tenemos absolutamente ninguna noticia. Y a mí me parece especialmente grave que la portavoz del Gobierno, lo único que lanzara el jueves, fuera un tuit en el que nuevamente alentaban las sospechas y tenían consecuencias. Y lo que sí decimos es que si no cesa a los responsables políticos, tendrá que dimitir Manuela Carmena. Lo que no puede hacer es un ejercicio de don tancredismo permanente en este asunto.
Bueno, Partido Socialista, sí. Y Purificación.
Bueno, yo creo que efectivamente tendremos que tener más información e investigar lo que haya que investigar. Por supuesto, sí que me preocupa cómo se plantearon los disturbios, qué actuaciones incluso hizo la policía en los disturbios, quién llamó, por qué estuvieron los antidisturbios. Es decir, hay muchos elementos probablemente a aclarar en este escenario. Pero yo creo que lo más importante, y lo decía al principio, es lo que hay detrás de la indignación de las personas. Y eso creo que lo tenemos que atender desde el ámbito del Ayuntamiento de Madrid, de la política. Una indignación que efectivamente, yo coincido con Javier en que es muy legítima cuando se manifiesta pacíficamente, por supuesto, por parte de personas que están en una situación muy difícil en este país, en esta ciudad, que viven en Madrid, que viven con nosotros, que son de origen senegalés o de otros orígenes, y que su situación de irregularidad les lleva a buscarse la vida en actividades, por ejemplo, como el hecho pues de ser manteros, en la irregularidad, en actividades que muchas veces, o siempre creo, están controladas por mafias. Esto lo tenemos que resolver dando opciones de vida a las personas que viven en nuestra ciudad, cada uno desde su ámbito. Podemos hablar de la política nacional, de muchas actuaciones que nos pueden parecer bien o mal, pero creo que en el Ayuntamiento de Madrid tenemos responsabilidades y, por lo tanto, debemos hacer políticas que incorporen, que integren, que faciliten la vida a las personas también que están en esta situación. Yo creo que eso es, en el fondo, lo que ha destapado también este conflicto, y eso tenemos la responsabilidad de resolverlo y trabajar para evitar estas situaciones de conflicto. Porque si no, el problema lo tendremos en Madrid, en muchos más sitios. Y tenemos que resolver esa convivencia para que no genere racismo, para que no genere violencia, para que no genere cosas que hemos visto en otras ciudades europeas. Y cuidado, que esto es muy serio, es muy importante.
¿Ustedes van a pedir algún tipo de responsabilidades en dimisiones o cómo hace el Partido Popular o no?
Nosotros presentaremos y plantearemos iniciativas y en función de cómo se vaya desarrollando también estos días, de las respuestas que tengamos, tomaremos las decisiones oportunas. Pero, insisto, me parece mucho más importante esto a lo que me refería.
Begoña.
Bien, cuando se tiene la suerte de salir en la oposición para estar en el gobierno, pues desde la oposición se pueden hacer muchas cosas, se puede tirar de la manta. Nosotros vamos a presentar, de hecho, una comisión de investigación. Y, por cierto, también vamos a pedir que se condecore a los dos policías que valientemente trataron de salvar la vida de este ciudadano senegalés, esta persona joven, durante 30 minutos. Yo creo que es lo mínimo que les debe la ciudad de Madrid, que además eso ayuda a que se visibilice el trabajo que hacen los policías por los ciudadanos, ¿no? Pero yo creo que es importante que se haga una comisión de investigación para que se aclare que todas las cosas que han podido ocurrir en una serie de horas. Pero es importante que nosotros podemos, como oposición, pues tratar de sacar adelante una comisión de investigación, podemos proponer, podemos hacer una oposición constructiva. La suerte que tiene el gobierno es que ellos pueden realizar una acción de gobierno, es decir, que su trabajo influya directamente en la vida de las personas. Cuando se sale de la oposición para entrar en el gobierno, no vale ya que uno se esté quejando constantemente, porque tiene que asumir sus responsabilidades. Y probablemente ellos tengan responsabilidad en todas las cosas que no han hecho para que estas personas sigan en esta situación, por ejemplo, también. Ellos tienen responsabilidad en que el conflicto, en vez de haberse limitado o trabajado lo antes posible, haya funcionado como una bola de nieve, ¿no?, que cada vez se hacía más grande. Y yo insisto, si os dais cuenta, en todo el tiempo que ha tenido el concejal para hablar, que ha sido mucho más que el resto, todavía no ha dicho qué piensa del tuit de la señora Romy Arce, del tuit del señor Ramón Espinar y de todas las personas que lanzaron una mancha de sospecha sobre la policía y que hacían que los agentes, cuando tuviesen que acudir no solo a los altercados de la pie, sino en su trabajo diario, pues tengan que trabajar muy señalados.
Bueno,
puede aprovechar ahora para hacerlo.
Señor Barbero, es su turno. Estamos en tiempo. Por
vamos
favor.
A ver si lo aclara esta vez. Sí, ¿qué piensas
lo que vamos a hacer es intentar seguir trabajando en la línea del reconocimiento de estas personas como sujetos de derechos, que me parece que eso es lo fundamental, lo central. Y habrá que intentar seguir acelerando en la medida de las posibilidades. Yo sé que se está en ellos, del área de equidad, y es cierto que lleva un retraso que a mí me disgusta también, lo del carnet de ciudadanía, trabajar la cuestión de cómo trabajar elementos productivos que puedan tener estas personas alternativas para la cuestión mínima de subsistencia, trabajar para que tengan una asistencia sanitaria en condiciones a quien corresponde como tal, porque hay declaraciones formales de ese acceso, pero no reales, trabajar también por tener una intervención policial suficientemente garantista, que sea garantista con el viandante que está paseando por la calle, que tenga también seguridad jurídica para el propio policía en su actuación, del respeto a los derechos de los manteros, bueno, que hay que intentar ver cómo conjuntar los derechos de todos. Y obviamente habrá que investigar también la actuación de Policía Nacional en determinados momentos, porque han aparecido cosas que son preocupantes, como por ejemplo que una persona herida tras una descarga policial, al final, en vez de llamar al SAMUR,
en vez de llamar al SAMUR, recocha a la policía.
Pero señora, por favor, usted es capaz de respetar el turno de palabra. En vez de que se pueda investigar, porque hay unas cosas que son... Es que es muy preocupante, porque en vez de avisar al SAMUR, que es lo que manda el protocolo, se les lleva a la comisaría de Leganés.
¿Y no va a investigar a su compañera Romy Arce? La pregunta se lo vuelvo a hacer.
Yo no voy a investigar ni a usted en sus tweets, ni a los de nadie, a los de usted tampoco, ¿eh? A los que podríamos también hacer alguna mención en torno a la categoría de algunos tweets que usted ha puesto. Lo que yo quiero decir
es... Pero Javier, de verdad, ninguna autocrítica. Ninguna autocrítica respecto de lo que sucedió la noche del jueves al viernes.
Estoy diciendo que es discutible, desde el punto de vista comunicativo, si había que haber salido a la una como salimos, o a las 10 de la mañana, no lo sé, eso es discutible, porque hay distintas teorías en torno a qué ayuda o qué no ayuda, teniendo o no teniendo toda la información. Vale, pero si uno está abierto a que puede haber distintas posibilidades. Ahora, la actuación del gobierno en este sentido globalmente, claro que ha sido lo que toca hacer, prudencia,
o sea,
y no tempestad de movimientos, que es lo que le gustan a algunas personas de la oposición, que al parecer es que de lo que viven políticamente.
Bueno, o sea que bueno, no por nada, por resumir, ¿no le parece tweets, prudente nada. El tuit de Romy Arce, se lo vuelvo a preguntar,
o el de Ramón Espinar, o el de Rita Maestre,
responda eso,
o el de la propia alcaldesa diciendo que iban a investigar hasta las últimas consecuencias, Javier, en ese
obviamente
momento.
Pero faltaría más, pero por respeto
favor,
a la policía,
Javier.
Por respeto a la policía.
Las sospechas.
Por respeto a la policía. Investigar no es hablar de sospecha a la policía. Javier, investigar es buscar la verdad. Y claro, yo voy a Javier. Seguir buscando la verdad. Y este señor lleva 14 años huyendo.
22-18 las tenía.
Huyendo, ¿sabes?
Si yo no
eso
te
es una responsabilidad
drama,
vuestra.
Yo no te
es una responsabilidad vuestra
humano,
y de
Javier,
vuestra ley de extranjería.
Lo que te digo es que a las 22-18 sabía lo que había pasado.
Es una vergüenza que un señor no pueda tener la asistencia sanitaria adecuada durante todo,
Javier,
su proceso preventivo.
Javier, sabes que en la Comunidad de Madrid no se niega asistencia sanitaria a ninguna persona.
Mire,
a ninguna
persona.
Javier,
un tiempo
a ninguna persona se niega asistencia sanitaria, entonces no vayamos por ahí.
Bueno, sabemos que desde luego hay muchísimos flecos. Esto es un asunto suficientemente importante como para que se siga hablando de ello, más allá de las investigaciones que se finalicen y se tengan todos y cada uno de los datos al detalle para poder contar lo ocurrido. Son las 9:13 de la mañana. Sabemos que ustedes tienen una junta de portavoces a las 10 de la mañana. Les agradecemos especialmente que se hayan acercado hasta esta mesa a Onda Madrid y que hayan tenido oportunidad de contar cuáles son sus opiniones y las de su partido. Y bueno, pues vamos a seguir pendientes de la información y en la medida que la vayamos conociendo, pues desde luego los oyentes de Onda Madrid la van a tener de manera cumplida. Muchísimas gracias, de
gracias
verdad.
A
gracias a todos.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
En Onda Madrid.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí! Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bailarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Y descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
La información en Onda Madrid. Es servicio público.
Complicaciones en la 4, en este caso.
En el interior de la ciudad, pues hay algunas zonas.
La información en Onda Madrid es lo que te afecta.
El ayuntamiento restringirá el acceso a la capital de los coches.
Nueva jornada de averías en la red de cercanías de Renfe.
La información en Onda Madrid es denuncia.
Los vecinos de este edificio ubicado en Usera no pueden más.
Servicios informativos de Onda Madrid. Estamos para ti.
La igualdad no es una broma. Hoy, hombres y mujeres no cobran igual por el mismo trabajo. ¿Pero por qué? Hoy, las mujeres no acceden a puestos directivos igual que los hombres. ¿Pero por qué? Hoy, las mujeres tienen menos tiempo para conciliar que los hombres. ¿Pero por qué? Iguales para hoy, iguales para siempre. Comunidad de Madrid.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Time flies by when the night is young. Daylight shines on an undisclosed location. Location. Bloodshot eyes looking for the sun. Paradise delivered and we call it a vacation. Vacation. No pain in me. A dream that I wanna belong in. Yeah. Wanna belong in. Yeah. Oh,
son las 9:17 de la mañana. Continuamos en este desayuno con diamantes aquí en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, ya saben, el 101.306 de la frecuencia modulada. Y después de la opinión de los políticos en relación a lo ocurrido el pasado jueves, en la tarde-noche del jueves en Lavapiés, pues ahora lo analizamos desde otro punto de vista que tiene más que ver con lo que, en fin, lo que ha ocurrido en la opinión pública, lo que se ha venido difundiendo desde los medios de comunicación y también desde el análisis de los principales implicados o otros de los implicados que son las fuerzas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de manera muy especial Policía Nacional y Policía Municipal. Y en este desayuno con diamantes, en esta segunda mesa, tenemos pues tres diamantes aquí sentados ya, que son Javier Barroso, compañero de las tareas informativas del diario El Mundo, buenos días.
El País, buenos días.
Ay, perdón, es verdad, El País. Miguel es que
aquí,
Oliver.
Por aquí vienen muchos los del mundo también.
Ya. Miguel Oliver, del ABC Madrid, buenos días.
Del Washington Post.
Del Washington Post.
Pues y igual al... no lo cambiabas, ¿eh?
Y Alfredo Pertiguero, portavoz del Sindicato Independiente de Policía. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno,
si quieres te cambiamos también a ti de cuerpo.
El día en televisión me dijeron comisario, así que ya...
Pues mira.
Mira. Cualquier cosa.
Otro momento. Bueno, a ver, yo no sé, después de lo que, en fin, de lo que hemos visto, de los datos, ¿cuál es la opinión que tenéis? A ver, empiezo por ti, Javier.
Vamos a ver, para mí ha habido un mal control por parte del ayuntamiento de toda esta situación. Yo estaba antes escuchando a los grupos políticos de la oposición y les doy la razón. Es decir, si esto se produce a las 5 de la tarde, la muerte de este ciudadano senegalés, y se sabe que no ha sido por una persecución policial, luz y taquígrafo, señores. No basta que tenga el informe del SAMUR al día siguiente, como decía el señor Barbero. No, no, usted tiene que salir e intentar controlar estas historias. Estamos en una situación ahora modernamente en la que las redes sociales se propagan de forma inmediata. Pare usted esta situación desde el minuto cero. Y más, te puedo decir una cosa más interna, más hacia los periodistas. A las 5 de la tarde el gabinete de prensa de la Policía Municipal ya no funciona. Vamos a ver, si usted tiene una situación de este calado, de estas características tan graves, usted tiene que montar un gabinete de crisis, una situación para pararlo cuanto antes. Es mi opinión, desde luego.
No, yo estoy de acuerdo con todo lo que dice Javier. Seguramente él vivió como yo esos incidentes que veíamos venir, porque al principio, al principio tuvimos que contar, porque así nos lo transmitieron las agencias en un primer momento, y yo creo que en ese caso sí que pudimos fallar los medios en un primer momento, de que este mantero había sido víctima de una persecución o que lo habían perseguido, porque fue lo primero que se dijo. Pero también la gente tiene que saber que a la primera llamada que nosotros hicimos a nuestras fuentes policiales, la propia policía nos desmintió desde un primer momento que ese mantero hubiese formado parte de alguna persecución y que fue una muerte natural y que fue el propio amigo del mantero el que avisa a unos policías que ve por ahí y les pide, oye, que mi amigo se ha desplomado, que tiene problemas de corazón. O sea, ya desde un primer momento el amigo dice que tiene problemas de corazón y con lo cual se desactivó toda esa campaña, ¿no? Con lo cual yo creo que el ayuntamiento hizo muy mal en no salir apresuradamente para contar la realidad. Yo es que creo que no les interesaba. Creo que no les interesaba.
Yo voy a hacer una pregunta también, Alfredo, porque es que se está hablando y se están como eximiendo responsabilidades por muchas partes, pero también vamos a ponernos en que hubiera sido de verdad perseguido por la policía. Es que la policía municipal tiene también ese deber de, si se está ejerciendo una actividad que es ilegal en la calle, perseguir a esa persona. Y si esa persona tiene un defecto congénito del corazón que le hace que en una situación de sobreesfuerzo, como las muertes súbitas en los partidos de fútbol, cuidado, sí, con gente que está bien alimentada, que ha nacido en Soria, en Salamanca, en Madrid o en Zarzalejos, me da lo mismo, y bueno, pues sufren también, porque eso son patologías que nadie puede prever las consecuencias y que pueden fallecer de manera fulminante. Entonces, se está diciendo, no se le... Efectivamente, parece ser que este hombre no estaba en la Puerta del Sol cuando se produjeron los... cuando se persiguió a Manteros, pero ¿y si se le hubiera perseguido? Yo es que tampoco veo el problema, porque ya nos la cogemos con papel de fumar, digo, pregunto.
Es que tenemos la obligación de perseguir el delito. O sea, no es que tengamos que... Tenemos obligación de perseguir el delito. Yo lo he dicho estos días. Estos políticos que tanto se cuelgan, no se quitan medallas, que quiten en el Congreso, despenalicen el top manta y veremos a ver. Pero claro, si hay, como tú bien dices, hay una obligación de perseguir el delito, como vemos, se hace una operación puntual, porque ya es que parece mentira. Es que tenemos claro que el ciudadano en las zonas de Gran Vía y zona de centro parece que se ha tomado las calles. No hay calle por la que caminar porque esta gente la ha tomado. Bueno, pues no podemos permitir que los que pagan religiosamente sus impuestos tengan perjuicio por la venta de estos señores. Pero que también somos solidarios con esos señores, porque se ganan la vida, por desgracia, de esa forma, algo habrá que hacer. Pero algo habrá que hacer políticamente para que no nos quedemos nosotros desprotegidos y al final seamos los malos por acción o por omisión. Porque, como bien decís, a las 5 de la tarde pasa el suceso. Y hay testimonios de tres vecinos que dicen que estaba el señor muerto en la calle sin ningún policía alrededor. La primera patrulla que pasa es el señor testimonio del señor que iba con él, en el cual dice que para él a la policía y son los que la asisten. Y ahora me dice que a las 10 ya está el atestado cerrado, evidentemente, después de que se hace los 45 minutos de reanimación, después de que el SAMU actúa, a las 22:18 se cierra el atestado. Y hasta ese momento se permiten poner en boca de juicio a todos los policías municipales, que son casi casi como asesinos por haber perseguido, como tú bien dices, en una acción policial puntual. Yo creo que no saben ni lo que es la vergüenza, porque desde luego echar a los pies de los caballos a los policías, a la policía municipal, ojo, y mantenerlo durante muchas horas después, que ha habido mucha gente después que sigue manteniendo puntualmente, aún sabiendo el testimonio de ese ciudadano, sigue manteniendo que fue como consecuencia una tal y que la policía asesina. Y luego los trasfondos de los la violencia en la calle que hubo después, ¿quién lo justifica?
Yo añadiría dos cosas más. ¿Qué hace hoy, a partir de hoy, la policía municipal con los manteros?
Claro.
Vamos a ver, yo ahora mismo, policía municipal, exigiría a mi concejal y a mis responsables políticos de policía municipal una orden por escrito para saber qué es lo que hago con los manteros. Y estamos poniendo el foco precisamente en los inmigrantes, en los senegaleses. ¿Por qué no ha sufrido la policía municipal un delito de odio por parte de Romi Arce? Esa es mi gran duda. Es decir, usted está poniendo en duda, en cuestión, una actuación policial que además no se produjo, que es lo peor, por parte de una concejal,
sí,
del equipo de gobierno.
Iba más allá, Javier, y dice, ¿y si se hubiera producido una persecución?
Pero hoy yo, policía municipal, me tengo que poner un uniforme a partir de las 9 de la mañana o de las 3 en el turno de tarde, ¿qué hago con los manteros? Le digo, señor Barbero, deme usted la explicación por escrito, porque si no, no voy a actuar. Me voy a dedicar a poner multas de tráfico o a acompañar a personas mayores a sus domicilios, porque a lo mejor les hacen algo.
Pero Javier, no te olvides que lo que ha dicho el señor Barbero de las dos mujeres heridas, cuando sí. Se interviene contra los manteros, cogen la manta y salen corriendo y arramblan con lo que pillan. Sí. O sea, nosotros tenemos en Ciudad Lineal, tuvimos una mujer igual, que la partieron la cadera porque salen corriendo y da igual que sea mujer, hombre, que niño, que les da igual.
En este caso era una mujer francesa, mayor, sí, por lo visto, sí, que sí, bueno, pues la tiraron al suelo, efectivamente una brecha en la cabeza importante que tuvieron que ingresarla.
Y que luego, aparte, si lo veis, puntualmente, cuando vais los periodistas a grabar a esta gente, son los agredidos por parte de los manteros, o sea,
sí,
que
son muy violentos, se han vuelto violentos.
Claro, son senegaleses, exmilitares, excombatientes, son fuertes y que les da igual soquear, o sea, es decir, tienen claro que viven de eso y que no les vas a quitar el super.
Verdad que ellos son también muchas veces objeto de mafias organizadas.
Justo.
Que se aprovechan de su situación absolutamente desesperada, porque llegan a España con lo opuesto. Lo que pasa, y es verdad, también lo hemos comentado, que no son gente conflictiva, normalmente son gente que no protagoniza problemas. O sea, yo es que creo que se ha ido poco al origen.
Begoña, creo que ahí te estás confundiendo.
Puede ser, ¿eh? Puede
te
ser.
Estás confundiendo.
Yo te
no
digo
eran,
que
no
nosotros.
Eran, no eran problemáticos hace tiempo. Ahora mismo son auténticas mafias que están muy bien organizadas. Se ponen del orden de 15 o 20 manteros en una zona. Tienen 4 o 5.
Sí, pero que los manteros son el eslabón más del de la cadena.
No,
es
no,
a lo
no,
que
no,
voy. Que no
supuesto.
Te digo yo que no haya quien.
Pues precisamente, quien... precisamente a lo mejor no es que, lo que hay que hacer es no actuar en la calle, sino actuar contra los de arriba, contra los que suministran. Y una vez que cortes el flujo, estarás acabando con los manteros, por desgracia. Y también le doy
lógico.
La razón en ese punto al señor Barbero, decirle, sí, efectivamente tenemos un problema, pero un problema que tiene que atajar su policía y sobre todo los servicios sociales y a lo mejor a nivel estatal. Volviendo al tema que nos ocupaba, realmente me parece que aquí la que ha salido perjudicada es la policía municipal, que se ha visto envuelta en una historia cuando precisamente ha ido a prestar un servicio humanitario de una persona que, en principio sufría un ataque epiléptico, dos, luego sufrió una parada cardíaca y luego nos hemos enterado por la autopsia de que sufría una enfermedad congénita cardíaca. Es decir, señores, ese señor, por desgracia, no tiene que ver nada ni de lejos con lo que se ha estado diciendo.
Pero y sobre todo, o sea, esto al final se fue de madre por lo que pasó después, porque los grupos coordinados antisistema, que es lo que parece, de extrema derecha, dice Espinar, no lo sé, en fin.
No, más bien de
bueno,
extrema izquierda,
sí, sí, ahora
no
me decís,
términos,
sí,
vamos.
Sí, pero bueno, ahora yo os digo las versiones que sí, hay sí, y vosotros bueno, ahora lo analizáis,
sé, lo
pero
sé.
El caso es que por una muerte fortuita, por lo que parece, que si este señor hubiera sido pelirrojo irlandés seguramente no se hubiera montado la que se montó, pero por esa muerte una serie de personas que habrá que determinar efectivamente de a qué facciones pertenecen o organizadas por quién, acuden y acuden con intención de liarla. Eso sí que está clarísimo.
Hay una prueba muy evidente. Los 6 detenidos de esa noche son todos blancos.
Españoles.
Y españoles. O sea, no hay ningún senegalés detenido. Eso es un ejemplo muy claro de cómo ese incidente... Que, ojo, voy a contar una anécdota que a lo mejor he hecho piedra sobre mi propio tejado. Nosotros, en un principio, la muerte de un senegalés por infarto en la calle, es que la llevábamos en una columnita.
Claro.
Porque fue una muerte fortuita.
Como tantas otras en Madrid.
Una columnita o media columnita. Lo que pasa es que después, a medida que fue pasando el día y evolucionando el día, vimos las concentraciones que se iban montando alrededor, vimos cómo las redes sociales se iban calentando y ya nos dimos cuenta que eso iba a acabar, que una muerte fortuita, natural.
Que la noticia fue que Lavapiés acabó destrozada.
Exacto. Pues,
pero a lo que dice lleva toda la razón, fíjate, porque cuando hubo altas horas de la noche, una parte del informe de los compañeros de la UIP dicen que hay ciudadanos de color negro que incluso están a sus congéneres, les están calmando. Tranquilizando, sí, y demás. Sí, sí. Pero que son los grupos de extrema izquierda, y que el señor Barbero podía haber dicho, de estos que fomentan, respaldan y protegen antisistema ocupas, los que estaban organizados para montarla, porque además iban en grupúsculos por callejones. O sea, es decir, si viste luego las imágenes, los compañeros de la OIP tapan calles de acceso a la plaza. Pues claro, sí, ellos salían por calles, atacaban y iban a otra calle al lado. Entonces, es lo que hay. De echar la culpa a la policía municipal, mal, pero de no echar la culpa a estos antisistema o a estos ocupas que sistemáticamente protege el Ayuntamiento de Madrid, porque parece que es más social ir con ellos que no, eso es un punto que nadie ha tocado y que deberían tocar severamente, porque al final parece que es que por acción o por omisión, como digo, somos los malos, y cuando los que han montado, han destrozado el barrio, son gente que vive o allí o a los alrededores ocupando pisos ilegalmente, y que digo, y que el gobierno del Ayuntamiento de Madrid no ha dicho nada contra ellos.
Y al parecer no eran ni del barrio, ¿no?
Claro, no, son casas ocupas. Una parte de lo que fue la enredadera, que ahora ocupa un casón allí de 3.000 metros cuadrados, y evidentemente, pues cada vez que hay una movida en el barrio, tienen una excusa para salir a reventarlo. Y es lo que digo, ahora esta gente, puntualmente, ¿por qué no paga? Mira, con la calle Borroca en el País Vasco acabamos así. Cuando os acordáis, salió la ley en la cual los niños que destrozaban los autobuses, que quemaban un autobús todos los viernes a las 5 de la tarde, o quemaban cajeros, o reventaban mobiliario urbano, tenían que pagar los gastos, o si no, en su defecto, sus padres. De repente se acabó la guerra callejera urbana. La calle Borroca. Ya no hubo. ¿Por qué motivo no se hace igual aquí en Madrid? ¿Por qué motivo no estos irresponsables que queman el barrio, porque no lo pagan ellos, no se les condena a que paguen en costas, y si no, paguen los padres? Pues hija, porque es que parece que es más social ir con la gente ocupa, cuando vemos que el ocupa es, voy a decirlo, una justificación para hacer lo que les da la gana. Y sin embargo es otro hecho ilegal. Sí que es cierto que en el Código Penal del 2015 se rebajó la ocupación de delito normal a delito leve y no procede detención contra esa gente, pero estamos en lo mismo. Es que son los políticos los que nos llevan a esta situación. Son los políticos los que legislan y al final nosotros no tenemos armas para obrar contra ellos. Y al final, pues ya ves, que como te he dicho otra vez, por acción o promisión, somos los malos.
Justamente tenemos ahora al otro lado del teléfono a Alberto Cid, que es portavoz de la Confederación de Policía Municipal de Madrid. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué tal? Bienvenido. Queríamos conocer pues su valoración. No sé si tienen, bueno, en relación primero a las palabras que acaba de pronunciar aquí el concejal de seguridad, Javier Barbero, pero también queríamos conocer su opinión respecto a en qué momento se encuentran ustedes con todo lo ocurrido en Lavapiés desde la tarde-noche del pasado jueves.
Bueno, pues primero, no he escuchado toda la entrevista, pero hay una parte que he escuchado y el delegado del área de seguridad habla de derechos de los manteros. Los manteros tendrán derechos por ser personas o por ser vecinos, pero nadie tiene derecho a ser mantero para vender productos falsificados o copias ilegales, eso es lo primero. Luego también parece que se queja de que hubo un detenido que estaba herido y no se pidió SAMUR, que es lo primero que hay que hacer. Por lo que no puede ser en una situación tan crítica como la que estaban allí los compañeros, es estar allí pidiendo SAMUR y esperando y que atiendan allí a una persona a cómo estaba la situación. Se la trasladaría y se le daría asistencia sanitaria si fuera necesario, por supuesto. Y cuanto a la policía, pues la policía, como habéis dicho ahí, está para perseguir ilegalidades y denunciarlas. Y si alguien corre y sufriera una desgracia, no es responsabilidad de la policía. La policía solo hace su trabajo. Y si los manteros tienen una situación desgraciada o precaria, como otra mucha gente en este país, la solución no puede ser ni vender copias ilegales ni falsificaciones. Y desde luego la policía no es ni la que crea ese problema ni la que tiene que solucionar ese problema. La policía se limita a hacer su trabajo. Y por otro lado, ya también, tantas investigaciones que se hablan, pues esperamos que no se investigue solo la policía, sino que también se investigue pues estos cargos públicos, organizaciones, asociaciones y ciudadanos que incitaron al odio, a la lucha contra la policía, y bueno, que toda esta situación y la ausencia de un comunicado claro de casi 20 horas sobre la situación, pues agravaron hicieron una situación muy peligrosa, que algún día va a resultar que la policía va a trabajar y vamos a tener una desgracia grave a consecuencia de este tipo de actuaciones.
Alberto, por aclarar, porque esta mañana cuando le preguntábamos al delegado de seguridad, a Javier Barbero, por bueno, pues por las circunstancias, ¿no? Un poco, porque como bien dices, yo creo que lo más grave es saber de dónde salieron los disturbios, quién organizó, y con ese con esa excusa, podemos decir, ¿no? Del fallecimiento de este hombre. Pero una de las cosas que decía que estaba por determinar, que yo pensaba que estaba claro, es si el fallecido estaba en la Puerta del Sol o estaba andando directamente por la calle de los Osos sin ningún problema.
Pues mire, yo lo que me dijeron los compañeros es que las dos intervenciones eran casi correlativas en el tiempo. Pero que estuviera o no estuviera en Sol, ese hombre no estaba haciendo venta ambulante. Ajá. Ese hombre venía de dar un paseo, no sé si dicen que venía de la calle Mayor o de la zona, con un amigo. Y no llevaba ningún atillo, ni hay ningún indicio de que estuviera realizando la venta ambulante. Que otro día a lo mejor lo hacía, pero no tiene nada que ver una situación con la otra.
Sí, que porque sea negro senegalés y esté en Lavapiés no tiene por qué ser mantero, además.
Sí, que bueno, que dicen que también se dedicaba a eso. Pues
sí, que
no
podía,
lo sé,
pero
allí lo grave es que haya un ciudadano de color en el suelo, un policía, y la gente crea que el policía le ha hecho algo. Ya, es que es demencial sí. Ya lo que pasa.
Es que además, de hecho, no lo hemos comentado, pero yo recuerdo declaraciones de supuestos hermanos, amigos, gente que estaba muy cercana a la víctima, que resulta que yo he llegado a oír que le dieron descargas eléctricas, que es que me parece muy grave esa acusación. De hecho, el otro día hablábamos que no está en la equipación de la Policía Municipal ni en el de la Policía Nacional ese tipo de armas.
No, a ver. A ver, los manteros, que hay muchos en Lavapiés, pues lo que hacen es que la policía no les deje. Ellos lo que pretenden es que la policía les deje. Entonces se inventan este tipo de falsedades, pues para crear presión pública, para que salgan políticos a defenderlos y para que ellos sigan cometiendo esa ilegalidad. Hay muchos testigos y hay testigos metidos en la comparecencia, aparte del amigo que requirió a los compañeros, de que ese hombre iba por la calle, se encontró mal y se desplomó.
Pero
o sea,
Alberto,
que no tiene nada que ver con ninguna actuación con manteros.
Pero Alberto,
si lo hacía otro día, es otro tema.
Soy Alfredo Perdiguero, compañero de Policía Nacional. Además, hubo, como ha dicho antes Javier, que las redes sociales son las que incendiaron, y hubo testigos del piso, pisos superiores a donde cayó este señor, en el cual decían de minuto uno que no había ningún policía alrededor en el momento que sucede esto. Por tanto, ¿por qué siguen insistiendo en el hecho en sí? Porque no les interesa. Al final, nos quieren dejar mal, porque sí, cuando yo digo que cuando hay gente que incluso puso alguna fotografía del señor solo con su amigo que iba alrededor y no había ningún policía alrededor. Cuando llega luego el SAMUR, evidentemente, como dice Begoña, no tenemos desfibriladores en los vehículos radio patrulla, pero la primera patrulla que llega allí, y ojo, que al igual que han defenestrado a los compañeros de Policía Municipal, deberían hacer algo contra estos compañeros que fueron los que primero asistieron a ese señor, le hicieron la primera RCP cuando llegaron y estuvieron así hasta que llegó el SAMUR. Y de estos dos compañeros que llegaron primero no se acuerda nadie, simplemente que somos todos malos. Le digo que a mí me da vergüenza que tengáis un responsable de seguridad que en lugar de, por lo menos, protegeros a expensas de que haga un informe, como dice él, tantos informes, por lo menos, y sin embargo, permita que sus compañeros de gobierno os defenestren sistemáticamente cuando son vuestros responsables y los que primero tienen que mirar por vosotros. A mí me da vergüenza, ya te digo.
Bueno, es que parece aquí, en este país, el problema ha sido ese. No, nadie valora que se ha intentado matar a policías a pedradas, tirándoles adoquines. Y no se cortó. Esa información no se cortó desde quien la tenía que cortar desde el primer momento, porque eso se sabía desde el primer momento. Eso hay que hacer una llamada y se sabe, no hay que investigar nada después ni nada, se dice directamente. Allí hubo compañeros tuyos de la UIP que no querían, bajó una señora de un portal con un perrito a decir, no, que yo lo he visto, que eso no ha pasado así, para calmar a la gente, y de primeras la UIP le dijo, bueno, está la situación muy, muy, muy alterada, déjalo, señora. Pero al final, como vieron que se estaba poniendo más así, la dejaron que hablara. Pues no interesó, la mujer se tuvo que ir corriendo a su casa, muerta de miedo. Porque no interesaba esa información. Porque lo que interesa es coaccionar a la policía para que no haga su trabajo.
Alberto,
eso es lo que le interesa a ellos, claro.
Alberto, buenos días. Soy Javier Barroso, del diario El País. Dos preguntas muy rápidas. ¿Has podido hablar con los compañeros, con tus compañeros que hicieron la RCP y cómo se encuentran? Y por otro lado, ¿podrías explicarnos cuáles son las directrices que os da la dirección de la Policía Municipal respecto a los manteros?
Bueno, bueno, tampoco nos da ninguna directriz concreta. Son ordenanzas y nosotros las hacemos cumplir. Nadie nos dice que no lo hagamos, por supuesto. Ya faltaría más. Es nuestro trabajo y, como habéis dicho ahí, el problema, si a alguien no le parece bien que hagamos nuestro trabajo, pues que cambie las normas y cambie las leyes. Ya hay veces que se han cortado campañas que iban enfocadas a controlar la venta ambulante y se han parado. Si quieren fomentar que se termine con la venta ambulante, pues se puede hacer. Ahora que estos ciudadanos tienen un problema, lo que ya he dicho, la solución no es que vendan ni artículos falsificados ni copias ilegales. En cuanto a los compañeros, pues fijaros la situación. Se dejaron allí, se fueron turnando incluso para hacerle la RCP, la reanimación cardiopulmonar al hombre este, y tuvieron que recibir 5 horas, pedradas e insultos de asesinos y tal. Y luego, ¿respaldo de quién? Respaldo de nadie de quien le corresponda, hasta el día siguiente. Y todavía seguimos sin que nadie pida perdón o dimita en este ayuntamiento. Por cosas como esta, que si un día matan a un policía, que parece que aquí en este país da igual, lo que no puede ser es que se fomenten esas actuaciones, esa delincuencia callejera que hemos vivido, por parte de cargos públicos.
¿Os sentís desamparados entonces?
Hombre, si ya no nos defienden, que nos tenían que haber defendido desde el primer momento, pero además te echan a la gente encima, como ha pasado y lo hemos visto todos, pues es que ya es demencial. Además, si la señora concejala esta, Romy Arce, no le piensa que está en una institución xenófoba, pues que dimita y se vaya. Y si no dimite, la alcaldesa, como máxima responsable, que es la que la nombra y la que la mantiene, tendría que dimitir ella.
No, y además, hablando de la alcaldesa, a mí una de las cosas, Alberto, soy Miguel Oliver de ABC, una de las cosas que más me indigna, ellos te vendieron, el ayuntamiento nos vendió que Manuela Carmena regresaba de urgencia, estaba en un viaje a París, regresó de urgencia por los graves altercados. En todo el fin de semana ha hecho 2 tweets, en ninguno ha hecho ningún apoyo expreso a la policía. Es decir, en lugar de citar a la policía tal cual, habla de servidores públicos, ¿no? Entonces yo también he hecho en falta un apoyo claro y manifiesto de la alcaldesa de Madrid a su propia policía.
No tenemos nada de apoyo. La única referencia que hay de la policía es que abren una investigación a las policías, siempre. No sé por qué abren, para empezar, van a abrir una investigación a los policías por si utilizaron una fuerza desproporcionada. ¿Hay algún indicio de que se utilizara fuerza desproporcionada o abren esa investigación porque sí? Y esperamos que investiguen a todo lo que tienen que investigar, no solo a la policía, que parece que aquí solo se investiga a los policías.
Pero es que es más fácil para ellos, Alberto, si el problema es que es más fácil para ellos ser más social, ir con los malos que con los buenos. O sea, si parece mentira. O sea, si por eso digo que si vuestros responsables, al igual que los míos que he denunciado mil veces, utilizan según qué cosas para ser políticamente correcto, aun sabiendo que es lo más incorrecto, a mí me da vergüenza, como tú dices. El problema es que aquí no dimite nadie, ni cesan a nadie. Es decir, es más fácil para ellos, si fomentamos, si pensamos, si decimos que este señor, el señor Barbero, que era uno de los mayores ocupas o de los que más fomentaba la ocupación antes del cargo, ¿cómo va a ir con vosotros? Y le ponen a cargo de los... Es decir, es como meter la zorra en el gallinero. Es decir, aquel que va en contra de la policía municipal, que lo primero que hace es quitar las UCES porque son los que van a obedecer un alzamiento judicial en una desocupación, y van contra la policía municipal y quita ese grupo porque tal. Pero señor mío, no sea tan ignorante, que es que la policía municipal o policía nacional seguimos teniendo porque es una obligación, una orden judicial, pero son así de sociales con los que quieren, menos con sus trabajadores, claro.
Pero ¿sabes aparte otro problema, Alberto y Alfredo? Que, vale, yo no tendría ningún problema como policía en que se abriera esa investigación. Lo que pasa es que se abre esa investigación sembrando la duda. ¿Por qué dentro de 2, 3 o 4 meses, cuando se cierre esa investigación, no se hace pública? Igual que ahora mismo estamos poniendo en tela de juicio que la actuación a lo mejor fue desproporcionada en Sol por el uso de la fuerza y tal. Cuando usted tenga las conclusiones, délas con la misma publicidad que está anunciando ahora la investigación, porque a lo mejor se tiene que callar.
Claro, pero es que fíjate, este señor, el señor Barbero, cuando le hicieron el scratch, lo sabéis, tal, que sí, fue a buscarlo él, denunció a estos por delito de odio. Sí. Es decir, pues le llamaron gordo. Ahora está menos, pero por entonces estaba muy hermoso. O grueso, no sé cómo es decirlo más finamente. Pero, evidentemente, denunció a los compañeros de la Policía Municipal por delito de odio. ¿Esto no es un delito de odio lo que ha dicho la señora? Evidentemente, esta asociación que está hablando Alberto va a denunciarla puntualmente contra eso. Pues habrá que ir contra ellos, pero que investiguen igualmente a esta mujer. Y nosotros, como policía, somos los primeros que queremos que haya investigaciones, correcto. Pero en todos los sentidos. Sí. No solo siempre hacia nosotros. Es que parece que somos siempre los otros los que lo hacemos mal. ¿Y los suyos no lo hacen mal? pues igualmente, como tú dices, que hagan la investigación contra la policía, van a quedar como no voy a decir la expresión, pero que la publiquen y que luego vayan contra ellos igual, porque aquí es recíproco, para unos y para otros.
Esta mujer, me imagino que te refieres a Romy Arcilla, reincidente. Yo recuerdo unas fiestas de La Melonera, un grupo de música subiéndose al estrado, hablando de todo tipo de improperios contra la policía, pero además textualmente. Y ella, cuando se le preguntó por eso, dijo, bueno, era una performance, hay libertad
pero
de expresión.
Pero ella fue allí a hablar, a defender a los... cuando la policía municipal fue allí a decir que quería hacer la música, fue a defenderlo. Claro, se enfrentó a los compañeros de policía municipal, que es que...
Sí, yo la sensación y la rabia que tengo internamente... Primero, Barbero, no ha hecho ningún ejercicio de autocrítica en esta entrevista que habéis hecho, ¿no? Pero tengo la sensación de que en el Ayuntamiento de Madrid estamos gobernados por parte de algunos concejales que son antisistema y que lo único que están deseando es reventar la convivencia pacífica de los madrileños y como dijo Sánchez Mato en su momento, acabar con el sistema. Entonces, yo creo que esto no nos lo merecemos aquí en Madrid. Tenemos una serie de concejales que yo sé que Carmena le cuesta mucho llamar al orden y a las filas a sus propios concejales, pero hay algunos ediles del Ayuntamiento de Madrid que yo creo que el único objetivo que tienen a la hora de ocupar esos despachos y tal es acabar con la convivencia pacífica.
Me parece que está dinamitando Romy Arce. El tuit, desde luego, o sea, fue incendiario y levantó pues muchas ampollas. De todas maneras, muchísimas gracias a Alberto Cid, portavoz de la Confederación de Policía Municipal de Madrid. También queríamos hablar con Víctor Martínez. Él es portavoz del sindicato CESIF, es el sindicato mayoritario en policía local de toda España, además. Y yo quería también, nosotros queríamos que hicierais también una valoración sobre estas declaraciones que hemos oído esta mañana. Víctor, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, pues ciertamente, seguir lamentando las declaraciones que está haciendo este equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid, ya no nos coge de sorpresa, lo llevamos diciendo todo el fin de semana. Es que este equipo de gobierno, pues su punta de lanza es acabar con el buen nombre y el buen trabajo de la Policía Municipal del Ayuntamiento de Madrid. Su programa estrella, sus grupos mayoritarios de votantes pues son antisistemas, ocupas y demás, y su único fin es denigrar y desprestigiar a la Policía Municipal de Madrid. No lo van a conseguir. Lo están intentando, pero obviamente la Policía Municipal de Madrid es mucho más fuerte que ellos y no se va a dejar arrastrar por este grupito. O sea que indignación y cansancio también, porque llevamos 3 años aguantando estas chapuzas de la Corporación Municipal.
¿Pero tenéis pensado emprender algún tipo de medida legal?
Sí, a ver, nuestra asesoría jurídica pues ha estado todo el fin de semana, le hemos pasado todos los vídeos que hay, declaraciones, comentarios. Y ha llegado ya a este punto que los sindicatos de Policía Municipal del Ayuntamiento de Madrid, o por lo menos de SIFA, si lo vamos a hacer, donde veamos indicio de delito, lo vamos a hacer. Porque no es de recibo que nuestros gobernantes acusen a la policía de ser unos xenófobos institucionales, que digan que por culpa de la policía se ha caído la democracia en nuestro país. Los sindicatos, el sindicato de manteros y lateros de Madrid, las declaraciones que ha hecho de una manera totalmente desproporcionada. Vecinos que han dicho y que vieron cómo nuestros compañeros, lo único que hicieron estos dos compañeros intentar salvar una vida, y se les ha acusado de racistas, de intentar matar a esta persona, de asesinato, he oído yo en algún caso, por lo cual pues todas esas declaraciones las estamos revisando con tranquilidad, pero sin pausa, y donde veamos que se puede actuar, vamos a actuar.
Y la situación a futuro, porque en el ayuntamiento bueno, pues tienen pendiente negociar precisamente la policía municipal un aumento de sueldo como han tenido por ejemplo los bomberos.
Sí, pero bueno, con aumentos de sueldo no, por lo menos hace sí no nos van a tapar la boca, lógicamente. Nosotros no nos vamos a vender por un aumento de sueldo, ni mucho menos vamos a tragar con que la policía municipal sea la calla de este equipo municipal. Estamos hartos, la palabra es hartos de este equipo municipal. No se sienta a negociar, no se sienta a hablar, no nos escucha. Siempre que hay un problema, fíjese el año pasado a finales con el problema que hubo con los manteros también en la Gran Vía, a los que se recibió inmediatamente fue al sindicato de manteros y lateros, escenificaron una foto en el Ayuntamiento de Madrid con 10 o 12 miembros de ese sindicato, la alcaldesa, Barbero, la amiga Romy Arce, todos ahí haciéndose la fotito, no quisieron hablar con los sindicatos. Estamos hartos de esta corporación, se lo decimos alto y claro al señor Barbero, a la señora Carmena, a la señora Romy Arce y a los que le siguen. Estamos hartos de que a la Policía Municipal se le denigre, se le desprestigie y se nos trate como bazofia. No vamos a consentirlo, se lo decimos claro, porque si lo están oyendo, pues que les quede más claro todavía. CESIF no va a consentir que esto continúe.
Es que tú fíjate lo que estamos escuchando. Es que es la policía, o sea, los diferentes sindicatos de la policía, todos cargando contra su propio ayuntamiento y todos cargando contra la forma de actuar de este ayuntamiento de Manuela Carmena. Es que si tú lo analizas tranquilamente, la policía contra el ayuntamiento, o sea, quejándose de lo maltratados que se sienten, del poco apoyo que reciben y de cómo se están viendo atacados permanentemente en diferentes momentos, ¿no? Es que es algo que hasta ahora no habíamos visto nunca.
Miguel Ángel, yo el otro día hacía una reflexión con un compañero y con mi jefe. Llevo aproximadamente 23 años en el periódico. En los dos últimos años he publicado como 200 noticias negativas en contra de la Policía Municipal por los gestores que tiene, que no había publicado ni una o dos en los 20 años anteriores.
Es así.
Es que es así de triste. Digo 200, a lo mejor han sido 40 o 50, pero he publicado tanta cantidad de noticias de los desafortunados inventos, por calificarlos de una forma suave, que ha llevado a cabo este equipo de gobierno, que se ha cargado los antidisturbios, las unidades centrales de seguridad, que ha reestructurado todo el proceso, bueno, que ha dado un giro de arriba abajo de la policía municipal y que los policías municipales, salvo que Víctor me diga lo contrario, están ahora mismo que no saben ni por dónde van.
Pero tú las pierdas, Javier, ha visto que de paso, cuando no tenía argumentos para rebatir lo que estaban diciendo, ya actúa contra nosotros. Es decir, sí, y la Policía Nacional, pero señor mío, no se ocupa de los suyos, si va a ocuparse de nosotros, váyase por ahí a Frimona. Es que tiene, ya digo, que yo creo que no sabe lo que es la vergüenza, porque que mire por los suyos, que no mira, como dicen los compañeros, tiene guasa, pero que encima quiera mirar actuaciones puntuales nuestras, ya es que le sobrepasa. Creo yo, vamos.
En la rueda de prensa del viernes, cerca de las 2 de la tarde, lo que sí se dijo y se puso de alguna manera en cuestión era que analizarían también dentro de esa investigación, digamos, amplia de todo lo ocurrido, pues si quizás las actuaciones de la policía habían sido exageradas. Con otras palabras, esa era la cuestión. Eso es lo que se quería investigar, tanto de Policía Nacional como de Policía Municipal.
Alipio utilizó una frase, el amigo Barbero, que era de verdad de escándalo. Hemos llamado a consultas al oficial de la unidad Centro Sur. Mire, disculpe, lo de llamar a consultas lo hará como mucho el ministerio, ¿no? El ministro de Asuntos Exteriores. Yo, que estuve en esa rueda de prensa, fue realmente surrealista. No, apoyamos a nuestra policía, pero abrimos una investigación. Hemos llamado a consultas al oficial de la unidad Centro Sur. Oiga, disculpe, ¿de qué broma está hablando usted? Ahora ya en serio. ¿De qué está usted hablando? ¿Se quedó así?
Hoy ha salido también, Víctor, se ha intentado, no sé si como una maniobra de repartir también y de mirar para otro lado, el chat de Manuela Carmena, ¿no? Un poco, pues, para volver a, o da la sensación de que para volver a poner en duda, ¿no?, la actuación de o la honorabilidad, ¿no?, de algunos agentes de la Policía Municipal. ¿Cómo está ese tema, por cierto?
Bien, a ver, es que yo estoy oyendo todo el fin de semana que quizá la más moderada fue la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, pues uh-huh. Un poco ha intentado templar. Y esto es mentira. Esto, Manuela Carmena es la responsable, es la jefa del cuerpo de la policía municipal del Ayuntamiento de Madrid. El alcalde es el jefe del cuerpo. Y ella es la que no tiene que tener tibieza a la hora de defender la actuación de la policía. No defenderla sin pruebas, sino defenderla porque... esa misma noche ellos ya sabían, porque habían visto las grabaciones, ya tenían toda la información de que este señor no venía de la Puerta del Sol, se había desplomado y lo único que hicieron nuestros compañeros fue ayudarle para intentar salvarle la vida. Ellos lo sabían, ellos desde esa misma noche lo sabían. Lo que pasa es que les interesa políticamente, y es una pena, y también lo he dicho este fin de semana en todos los medios de comunicación, es una pena que la muerte de este pobre hombre, pues al final es un señor pues que ha fallecido de un infarto en la calle y que ha malvivido en Madrid durante 14 años de manera miserable, pero lo entendemos, pero aprovechar la muerte de este señor por parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid, por parte de muchos de sus propios compañeros senegaleses, del sindicato de manteros que se ha aprovechado esta muerte para reivindicar otras cosas, aprovechando que este pobre hombre ha fallecido. Es que es lamentable y cargar contra la policía municipal, que ya le digo que lo único que intenta es ayudar en la ciudad de Madrid. Lamentable, es que es lamentable todo esto, de verdad que nos tiene indignados, porque no puede ser de otra manera. Que los compañeros estén dejándose la vida en la calle, intentando ayudar a la ciudadanía de Madrid con los pocos medios que tenemos. Nos han quitado medios, es muy poquita, hay un déficit de personal increíble en el Ayuntamiento de Madrid, pero aún así con ese déficit de personal los compañeros están saliendo, están trabajando, se están dejando, y se lo digo en serio, y puede preguntar, están dejando la piel en la calle. La gente es agradecida con la policía municipal. Y que un grupito de, que ahora son gobernantes, intenten manchar este nombre, pues realmente es que da rabia y te dan ganas, que no va a pasar, pero te dan ganas de no salir a la calle a trabajar. No va a pasar porque son perfectamente unos profesionales, pero es que dan esas ganas. Es decir, yo me voy a jugar mi puesto de trabajo para que en cualquier actuación se me mire con lupa y encima tengo un expediente disciplinario, porque eso, a ver, la policía municipal son personas, igual que estos señores del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid. Tienen sus hijos, tienen su hipoteca, tienen que pagar sus gastos. Cuando se quitan el uniforme tenemos una vida normal. Muchos compañeros nuestros viven en el barrio de Lavapiés, están perfectamente integrados. Somos personas. Que se nos denigre de esta manera, incluso nos juguemos perder nuestro puesto de trabajo por intentar salvar una vida. Es que no sé en qué país de Europa, tanto que se le llena al señor Ramón Espinar de que se ha caído la democracia de este país con la actuación policial. ¿Realmente este señor se piensa que en otras democracias se trata tan mal a la policía como se le trata en el Ayuntamiento de Madrid? Que se lo hagan mirar y se lo hagan revisar, y cuando acaben estos 4 años del ciclo de Ahora Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, lo revisen, cómo han tratado a la policía, y cuando tengan la necesidad de que un policía municipal se encuentren a lo mejor en una situación, ¿sabes lo que va a ocurrir? Pues que el policía municipal va a ir a ayudarle si es necesario, porque nosotros no somos rencorosos, estamos para eso y estamos para
eso,
ayudar.
Eso confiamos, claro. Pero entonces, yo te vuelvo a preguntar, porque es que, pues sí. Eso, en esta, yo no sé si táctica de echar un poco balones fuera, es decir, y el tú más, ha vuelto a salir a colación esta mañana aquí en esta mesa el tema del chat, en el que varios agentes, bueno, pues... ponían unas cosas efectivamente muy duras, ¿no?, contra la alcaldesa. Y por eso te pregunto que en qué punto está la situación, porque probablemente a lo largo de los próximos días volvamos a oír hablar del chat un poco para excusar que pueda haber ciertos agentes o ciertos elementos en la policía que puedan ser xenófobos, que puedan ser... Y por eso te pregunto en cómo está ahora mismo, claro, la situación.
A ver, los grupos están calientes, ¿vale? Porque es que llevamos unos años ya de denigración por parte de nuestro trabajo importante, pero de ahí a que se vuelva a intentar mezclar grupos xenófobos dentro del cuerpo de la policía municipal, yo entiendo que no es así. Somos personas, trabajadores, alguno habrá hecho algún comentario fuera de lugar. Mira, no me quiero... A ver, esta mañana en la unidad de Hortaleza creo que ha habido el fallecimiento de un compañero mayor. No sabemos, no tengo todavía noticias de lo que ha ocurrido, pero estamos sometidos a mucha presión, ¿vale? La Policía Municipal está sometida a mucha presión por parte ya no solo de la ciudadanía, sino de nuestros políticos. Entonces, te quiero decir que son personas, en un chat se le puede ir alguno la mano al escribir en un calentón, pero de ahí a que sea algo habitual y genérico dentro del cuerpo, ya te digo, es absolutamente falso. Falso 100%. ¿Que lo quieren utilizar? Lo utilizarán, lógicamente, porque quieren, les hubiese gustado que las noticias que ellos difundieron hubiesen sido ciertas, ya se lo digo yo, que hubiese sido que la policía persiguió a este hombre, murió, no se le dejó, eso es lo que les hubiese gustado, pero al no poder ser, pues seguirán enfangando y utilizarán algún chat o algún WhatsApp o algún Twitter aislado para decir que la generalidad. De la policía municipal es eso, y no es cierto.
Pero, Víctor, es que estamos perdiendo la perspectiva otra vez más. Es decir, es que todavía no nos estamos recordando cómo se inicia todo esto. Que son dos policías municipales que empiezan una reanimación cardiopulmonar a una persona. Que esa persona, por coincidencia, es un senegalés negro que está en Lavapiés, que es un mantero. Señores, paren de verdad. Que es que yo lo siento, pero es que se nos está yendo esto de madre, perdónenme la expresión. Ustedes lo primero que tienen que hacer es ver qué ha pasado y no empiecen a juntar aquí churras con merinas. Es decir, ¿qué tendrá que ver un chat que, por cierto, se han sacado todos los mensajes de contexto e invito a la ciudadanía, porque se va a saber relativamente pronto que esto no ha sido ni lo que aparenta ser, con que una persona, en este caso dos agentes de policía municipal, reanimen a una persona que ha sufrido una parada cardiorrespiratoria? Centrémonos un poquito, me parece que estamos perdiendo, claro, el norte, ¿eh?
Exacto, y fíjense, y le vuelvo a reiterar, ¿cómo estarán estos dos compañeros que vienen de hacer una notificación, subiendo por la calle Embajadores, sí, que se encuentran a esta persona en el suelo, al amigo llamándole, por favor, ayuda, que estén reanimándole, viendo que una persona que se muere en la calle y haciendo lo imposible para salvarle la vida hasta que ya llegan los equipos del SAMUR, lógicamente, que estas personas terminen su turno de tarde, se vayan a su casa, pongan la tele y se encuentren con que les están acusando de asesinos, xenófobos, racistas, pues que se te cayó el alma a los pies. Yo no conozco a estos dos compañeros, pero tienen que estar destrozados, lógicamente. Sí.
Muy bien, pues Víctor, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y por participar en este desayuno con diamantes, en un asunto, en fin, que esperemos que se resuelva lo antes posible y con bien para todos, especialmente para el Cuerpo de Policía Municipal, que hace una labor inmensa día tras día. Muchísimas gracias.
Esperemos que sí, muchas gracias a vosotros.
Gracias, buen día.
Nos quedan, apenas 20 segundos. Una opinión simplemente. ¿Creéis que lo ocurrido va a tener alguna consecuencia en el ayuntamiento?
Pues desgraciadamente yo creo que no. Yo creo que lo tenía que tener. Pero Manuela Carmena nos ha demostrado que de forma permanente defiende, o a lo mejor porque no le queda otro remedio, a sus concejales a capa y espada. Pero yo estoy convencido que Romy Arce no puede seguir en ese ayuntamiento de Madrid por este y por otros muchos temas.
Muy bien. Bueno, pues son las 9:58 de la mañana. Llegamos así al final de este desayuno. Muchísimas gracias a todos. Vosotros. Ahora es tiempo de información aquí en Onda Madrid.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí!
Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bailarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Y descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Cariño, dime algo romántico.
4K Plus con un diseño increíble, con capacidad para 5 pasajeros y un amplio espacio.
¿Cómo me conoces, canalla?
Y ahora por solo 6.990 euros.
Uf, tengamos uno ya.
4K Plus por 6.990 euros. 6.990 razones para enamorarte. Financiando con FC Bank. Condiciones en 4.es y solo hasta final de mes. Pruébalo en la red Ford de concesionarios.
Una obsesión que cambiará el rumbo del destino. Descubre la ópera trágica La Dama de Picas con Cinesa Temporada Clásica. Un viaje por la Rusia del siglo XVIII te espera en Cinesa el 22 de marzo desde la Deutsche National Opera. Más información en cinesa.es.
Nuestro WhatsApp 628 091 117.